4 minutos han pasado ya de la hora 3 de este miércoles 19 de enero del año 2022 y así arrancamos una nueva edición de El Diario de Radio Nacional. Estos son los títulos de tapa que estaremos ampliando en vivo hasta las 6 de la mañana. Destruir la representación sindical afecta el derecho de los trabajadores. La presidenta del bloque del Frente de Todos en el Senado bonaerense, Teresa García, se refirió a las mesas judiciales que se conocieron a partir del video presentado por la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. María Teresa García sostuvo que el procurador bonaerense, Julio Contegrand, tendrá que dar todas las explicaciones del caso para demostrar que está limpio. Nació mal y está llegando al punto máximo de corrupción. En diálogo con Radio Nacional Bariloche, el titular de la Cámara del Tribunal Oral número 29 de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Juan María Ramos Padilla, señaló que el Poder Judicial es contrario a los intereses del pueblo y de la nación. No defiende ni los recursos ni a los trabajadores. Al mismo tiempo sostuvo que la Argentina necesita un Poder Judicial que le devuelva la igualdad. Larreta tiene una postura electoralista sobre la deuda con el Fondo Monetario Internacional. En el marco de las obras de recuperación de la confitería El Molino en la ciudad de Buenos Aires, los ministros Matías Lamens y Gabriel Catopodis brindaron una conferencia de prensa para informar sobre el estado de la reparación. El ministro de Obras Públicas aseguró que Horacio Rodríguez Larreta tiene una postura electoralista por el FMI. Faltan más de 15 meses para que haya elecciones. Tenemos que trabajar y hacer menos declaraciones. No hay duda que lo que están pidiendo los argentinos es que trabajemos, como estamos haciendo nosotros ahora, recorriendo obras públicas y poniéndolas en marcha. Lamens y Catopodis recorrieron las obras de la confitería El Molino. En el marco de las obras de recuperación de la confitería emblemática de la ciudad de Buenos Aires, los ministros Matías Lamens y Gabriel Catopodis brindaron una conferencia de prensa para informar sobre el estado de la reparación. El macrismo prendió fuego la casa, se fue y ahora no acerca ni un balde. El presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, José Ignacio de Mendiguren, se refirió a las negociaciones del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional por la deuda de 44 mil millones de dólares contraída con ese organismo por la administración de Mauricio Macri y expresó: "Uno no puede imaginarse otra cosa que un acuerdo razonable. El FMI, cada vez que impuso su receta, le fue mal en Argentina, no cobró y llevó al país a una crisis enorme". Argentina es el país con mayor cantidad de bases antárticas. Radio Nacional Bariloche dialogó con Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, sobre el Plan Anual Antártico Argentino. Es el único país que tiene actualmente una escuela en la Antártida y además desarrolla más de 50 líneas de investigación allí, informó Carmona. Otro de los títulos que estaremos ampliando en nuestro diario nacional. Voces feministas exigen la liberación de Milagros Sala a 6 años de su detención. El domingo próximo pasado se cumplieron 6 años de la detención de la dirigente social Milagros Sala y un amplio abanico de organizaciones políticas, gremiales, sociales, personalidades y legisladores exigieron su liberación a través de una solicitud impulsada por el Comité por la Libertad de Milagros Sala. De nuestras provincias, en Entre Ríos, más de 300 escuelas accederán a la nueva etapa del programa Conectar Igualdad. En el marco del anuncio del Gobierno Nacional sobre el regreso del programa Conectar Igualdad, el Consejo General de Educación distribuirá a través de un convenio computadoras, estudiantes y docentes entrerrianos. El puerto de Las Palmas será el vínculo interoceánico con Chile. José Carvajal, intendente de La Leonesa, se refirió a la inauguración de las obras en el puerto Las Palmas, señalando: "Estamos muy contentos por la concreción de estas obras secundarias, las cuales nos muestran que estamos en la etapa final de este proyecto que se inició allá por 2010. Hay varios países que avanzan hacia la obligatoriedad de la vacunación. El biólogo molecular y biotecnólogo argentino residente en Estados Unidos, Ernesto Resnick, se refirió a la situación epidemiológica y expresó que hay una gran cantidad de contagios, pero con mucho menos pánico y tragedia que antes. En ese sentido, Resnick dijo que hay ciertos cuidados que no están en agenda, porque la pandemia, ahora para algunos, no parece tan dramática, pero advirtió: el volumen de contagios hace que haya hospitalizaciones igual. Más títulos de nuestras provincias. En este momento el trabajo es fuera de los hospitales y las guardias. El Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán anunció nuevas medidas ante el incremento de los contagios, sobre todo del personal sanitario, e instó a que la gente tenga paciencia cuando concurren a hisoparse o a vacunarse. Chile decide cerrar el paso fronterizo de Monte Aymón. El delegado en Santa Cruz de la Dirección Nacional de Migraciones, Gonzalo Chute, aclaró que si bien se precisó que esto obedece a una resolución por parte del gobierno de Chile debido a un brote de COVID-19, se espera una pronta solución, no solo para garantizar el acceso a ambos países, sino para no dejar desabastecida a Tierra del Fuego. Más de 6.000 casos activos de COVID en Bahía Blanca. El titular de la Región Sanitaria 1, Maximiliano Núñez Fernández, hizo hincapié en los resultados que tiene la vacunación contra el coronavirus. Ha generado que la mayoría de los contagiados estén fuera de peligro. Igualmente recalcó que hay que continuar con los cuidados de barbijo, distanciamiento y lavado de manos. Estamos en un momento de la pandemia muy distinto a lo que pasó antes. El ministro de Salud de la provincia de Río Negro, Fabián Gaib, se refirió a la situación sanitaria de toda la provincia. Señaló que esta tercera ola es distinta a las dos previas. A pesar de la mayor velocidad de contagio, es más leve y, por ende, las actividades están abiertas y permitidas. Atribuyó esta situación al excelente resultado de la vacunación en todo el país. Otro de los títulos relacionados con el coronavirus que estaremos ampliando en nuestro diario de hoy: las vacunas hacen que las muertes disminuyan drásticamente. José Bolaños, integrante de la Sociedad Argentina de Medicina, comparó la situación actual de la pandemia con la del año anterior y expresó: no tienen nada que ver, son totalmente distintas porque ni el virus es el mismo y la población tampoco. Estamos llegando al millón de personas con esquema completo. Karina Rey, secretaria de Salud de la provincia de Entre Ríos, se refirió a la situación sanitaria local relacionada a la tercera ola de COVID, manifestando: la internación sigue siendo baja en comparación a los brotes anteriores y se lo atribuimos al gran avance de la vacunación. El grupo etario que más se ha contagiado es el de los adultos jóvenes de 20 a 40 años, y esto probablemente tenga que ver con que es el sector que más se mueve. El sistema de salud está soportando la alta cantidad de contagios. El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, aseguró que el monitoreo es permanente en el marco de la situación epidemiológica de la provincia, en tanto la comunicación con el Ministerio de Salud de la Nación es constante. El sistema de salud está soportando la alta cantidad de contagios, indicó el mandatario entrerriano, quien además mencionó que se trabaja a diario para que no colapse el sistema mientras se espera un pronto amesetamiento del virus, tal como ocurrió con las cepas anteriores. Desde Jujuy tenemos que llegar al 90% de la vacunación en los niños para el inicio de las clases. La doctora Sandra Quintos se refirió al trabajo de testeo y vacunación y expresó: los 6 centros que quedaron tienen un límite, el cual se cumple todos los días, otorgando prioridad a las personas mayores o con patologías de riesgo, junto a las embarazadas. Del ámbito político, la de Axel es una gestión que está muy cercana a los municipios. Esta tarde llega el gobernador Axel Kicillof a Monte Hermoso para reunirse con distintos actores de la actividad turística y cultural. Por este tema, charlamos con el intendente de la localidad, Marcos Fernández. Tenemos una jornada que el gobernador viene repitiendo permanentemente. Lo instrumentó durante la gestión de la pandemia: recorrer los centros turísticos, encontrarse con los intendentes y charlar. Del ámbito económico, luego de 3 años de contracción, la industria creció un 15% durante 2021. La industria creció en 2021 alrededor del 15% interanual, de acuerdo con estimaciones preliminares difundidas por la Unión Industrial Argentina, con lo que cerró su primer año de incremento tras las caídas registradas durante el trienio 2018-2020. Cortes de luz. El ENRE le aplicó a Edenor una multa de 20 millones de pesos. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad impuso una multa de 20 millones de pesos a la empresa Edenor por los apagones que se registraron durante la semana pasada en plena ola de calor. Cualquier acuerdo con el FMI no será definitivo por el tamaño de la deuda. En semanas claves para las negociaciones que el Gobierno Nacional lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional por la deuda de 44 mil millones de dólares contraída con ese organismo por la administración de Mauricio Macri, el economista Nicolás Pertierra, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, analizó el marco general de esas conversaciones a propósito de la visita oficial que el canciller Santiago Cafiero realiza en Estados Unidos. Otro de los títulos para ampliar en nuestro diario de hoy: no podemos respetar algunos precios porque el mayorista no nos da margen. El presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Sabore, se refirió al programa Precios Cuidados y expresó: no podemos respetar algunos precios porque el mayorista no nos da margen. En ese marco, Sabore expresó que los precios deben estar referidos no solo a los supermercados, sino también a los almacenes. Con Previaje se generaron 2.500 millones de pesos. El titular de la Secretaría de Turismo de San Luis, Luis Macaño, destacó la actividad turística registrada en la provincia y señaló que la ocupación hotelera en la primera quincena fue del 81,4%, tras resaltar que se generaron 2.500 millones de pesos en gastos turísticos. Macaño expresó su contento por el programa Previaje y dijo: esperamos que se consolide como política de Estado. Exitosa primera quincena de enero en Esquel. Desde LRA 9, Radio Nacional Esquel, el periodista Andrés Campos informó que la ciudad terminó la primera quincena con un 95% de ocupación y remarcó la importancia de Previaje en la Patagonia, aclarando: siempre queda algún lugar para reservar. La energía renovable hecha en Argentina y por argentinos es soberanía. Alberto Fernández encabezó en el Centro Cívico de la Ciudad de San Juan el lanzamiento del clúster renovable nacional con el fin de favorecer la producción de bienes, tecnologías y servicios asociados a la generación eléctrica de fuentes renovables. En ese sentido, el primer mandatario, acompañado de autoridades nacionales y provinciales, reafirmó el compromiso de la Argentina con la lucha contra el cambio climático y expresó que el país se encuentra en la búsqueda para la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Y 20 y a pura milonga roja, estamos arrancando nuestro Diario Nacional de este miércoles, hoy tempranito casi digo lunes, miércoles 19 de enero del año 2022. Estaremos ampliando todos los títulos de tapa que les contábamos hace instantes, puestos en el aire por la señorita Mónica Gabriela Lisi, supervisados desde el control central de Radio Nacional Buenos Aires por Juan Carlos Díaz. Coordinados y producidos periodísticamente hoy sí por el príncipe Gastón Rabinovich. Merced a la labor incansable de David Eskenazi, estaremos además escuchando las voces de los protagonistas a través de nuestras 50 emisoras. Junto a José Luis de Dios, Daniel Fusillo y Marcelo Saavedra estaremos musicalizando otro diario. Nuevamente, soy Sonia Ferraris, dándoles la bienvenida, aguardando la llegada del señor Claudio César Orellano el próximo lunes. Sí, señora, sí, señor, el 24 de enero aquí estará saludándolos y dándoles él mismo la bienvenida a nuestro Diario Nacional. Por lo pronto, nosotros por aquí estaremos, haciéndonos mutua compañía, como decíamos, en vivo hasta la hora 6, tras lo que fue la transmisión de la radio pública de la quinta noche de la Fiesta Nacional del Chamamé en su 31ª edición. Desde Corrientes, bueno, un gran equipo de compañeros de Radio Nacional Folclórica instalados allí en Corrientes, trabajando en conjunto con los compañeros de Radio Nacional Santo Tomé, llevando a todos los rincones del país lo que está sucediendo en la capital nacional del chamamé. Y camino a la radio, escuchaba parte de la transmisión. Y entre los mensajes de los oyentes, escuché uno de un amigo de Río Grande, un correntino, afincado en el norte de la isla, que manifestaba que se le ponía la piel de gallina, ¿no? Porque podía estar viviendo y sintiendo el festival de su música, el festival de su tierra, tan lejos y a través de la radio. Así que realmente celebro que la radio pública esté siempre donde tiene que estar, llevando a todos los rincones del país lo que está sucediendo en estas fiestas nacionales tan importantes y tan caras para el sentimiento de todos los argentinos. Así que de a poquito nos vamos poniendo de pie y de a poquito vamos retomando esta sana costumbre de cubrir los festivales de nuestra música a través de nuestra radio. Se desliza una tenue garúa sobre algunos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Llegó el alivio tras esa ola de calor extraordinaria de la semana pasada. Tenemos ahora 22 grados 9 décimas de temperatura, 84% de humedad y el pronóstico indicando una máxima de 27 grados con lluvias aisladas durante toda la jornada. Así parece que va a seguir el tema, por lo menos durante todo este miércoles, parte de mañana jueves y parte del viernes. Luego estaremos hablando de lo que sucederá el fin de semana, pero para eso falta. Por lo pronto, vamos a cursar la invitación, como hacemos habitualmente, a decir presente en esta madrugada de radio, ya promediando la semana. A través de nuestro WhatsApp, ustedes saben, 11-65-84-0870, pueden enviarnos sus mensajitos y grabados en la línea nacional. Hay 30 segundos disponibles en el 0-810-222-0870. Y sin más preámbulos, nos ponemos en marcha y comenzamos a desarrollar los títulos de tapa de nuestro diario de hoy. Destruir la representación sindical afecta el derecho de los trabajadores, decíamos. La presidenta del bloque del Frente de Todos en el Senado bonaerense, Teresa García, se refirió a las mesas judiciales que se conocieron a partir del video presentado por la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. María Teresa García sostuvo que el procurador bonaerense Julio Conte Grand tendrá que dar todas las explicaciones del caso para demostrar que está limpio. A su vez, remarcó la importancia de visibilizar estas situaciones y no naturalizarlas. En ese sentido, agregó que uno puede pensar en Pepín, con alertas rojas, y está en Uruguay. No debe suceder, porque ¿cuál sería la próxima acción? Podría ser, sin lugar a dudas, más grave que esta. Vamos a escuchar la palabra de la senadora provincial por el Frente de Todos, Teresa García, a través de Radio Nacional Buenos Aires.
El análisis nos debe llevar a no naturalizar estas situaciones.
Muy bien.
Que es lo que ocurre habitualmente. Si uno piensa el escándalo Stornelli escapándose de los periodistas, ¿dónde está hoy? Y solamente con el pasaporte retenido, y vaya a saber por dónde anda. O Pepín Simón con alertas rojas, pedidas alertas rojas, y está instalado en el Uruguay. Y se naturaliza, y permanentemente se naturaliza como si ya hubiera pasado. Creo que esto no debe suceder. Me parece que parte de la tarea de los medios de comunicación y de todos nosotros, quienes tenemos acción política, es todos los días hablar de este tema, visibilizarlo, seguir muy de cerca cada una de las acciones de las personas involucradas y seguir poniéndolo de manifiesto. Porque si nosotros naturalizamos esta situación, ¿cuál es la próxima? Mm. Supongamos que hay un recambio institucional, digo en materia de suposición solamente.
Sí, sí.
¿Cómo es la próxima acción? Digamos, me parece que va a ser mucho más grave que esta.
Uh-huh.
Y cuando la otra vez un periodista me decía, bueno, pero mire, senadora, estas no son las cosas que le importan a la gente. Sí, efectivamente, creo que a la gente hoy le importa la cotidianeidad, la diaria, el aumento de precios, el aumento de las tarifas, todas las cosas que nos preocupan a todos.
Uh-huh.
Sin embargo, también deben preocupar a la gente. Primero, porque esa metodología se instaló para destruir la referencia de los dirigentes sindicales, que bien o mal, les guste o no les guste a algunos, han sido electos por sus afiliados. Uh-huh. En segundo término, porque no es amparar a esos dirigentes sindicales. Cuando alguno ha tenido cuestiones con la justicia, como en el caso de Pedraza, accionó la justicia correctamente y Pedraza estuvo preso. No hizo falta ningún espionaje, ninguna cosa ilegal sostenida desde el Estado para que eso ocurriera. Y por último, ¿por qué sí debe importarle a la gente? Porque además destruir la representación sindical implica afectar los derechos de los trabajadores. Uh-huh. Y por último, nos debe preocupar a todos porque no es solamente la dirigencia política, sindical, el obispo Lugones, los movimientos sociales los que han sido afectados. También la sociedad civil, el ciudadano común.
Sí.
Y si hubo algo que fue muy sensible, fueron los familiares de las víctimas de Lara San Juan, que en reclamo de justicia y de explicación qué había pasado con sus seres queridos, recibieron por parte del Estado macrista como respuesta espionaje, seguimiento, en cualquier lugar de reclamo que tuvieran los familiares. Entonces, sí nos debe preocupar a todos, porque esto nos transversaliza como sociedad a todos, independientemente del rol que cumplamos.
La palabra de la senadora de la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Todos, Teresa García, a través de Radio Nacional Buenos Aires. Nos vamos a San Carlos de Bariloche ahora, porque en diálogo con nuestra Radio Nacional, allí, el titular de la Cámara del Tribunal Oral número 29 de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Juan María Ramos Padilla, señaló que el Poder Judicial es contrario a los intereses del pueblo y de la nación. No defiende ni los recursos ni a los trabajadores. Y al mismo tiempo sostuvo que la Argentina necesita un Poder Judicial que le devuelva la igualdad. Vamos a escuchar la palabra del doctor Juan Manuel Ramos Padilla a través, decíamos, de LRA 30, Radio Nacional Bariloche.
Yo creo que estamos ya en el curso de un golpe de Estado blando. Mm. Cuatro personas se han apropiado. El que te encabeza el Poder Judicial están avanzando sobre los otros poderes. Mm. Pero bueno, el Poder Judicial yo lo vengo cuestionando desde hace 40 años.
Sí.
La génesis de esto fue para mí sorprendente, ¿no? Porque de golpe alrededor de 15 ciudadanos ignotos, ignotos digo en el sentido que no son tan conocidos, que bregaban por una marcha del 1 de febrero, entró en contacto conmigo, a ver si los apoyaba, dije que sí, pensando que iba a ser una pequeña marcha, y bueno, se ha transformado en un reclamo federal, porque me están llamando de todo el país, ¿no?
Uh-huh.
Y le decía, el Poder Judicial nació mal, nació para proteger los intereses de la oligarquía vacuna en su momento, y así fue evolucionando. Estamos llegando ahora al punto máximo de corrupción y de demostración de que es un poder cipayo, contrario a los intereses del pueblo y a los intereses de la nación. Digo, no es un Poder Judicial que se caracterice por defender nuestros recursos, por defender los intereses del pueblo, de los trabajadores. Quien ha pasado por el Poder Judicial sabe cómo le va en un juicio por alimentos, en un juicio de una mujer que ha sido golpeada con el poco interés que muestra la justicia. Un juicio laboral tarda 6 años. Todo es salvo la justicia de la capital, la justicia para riscos, y la justicia federal, que es una herramienta del poder para mantener sus privilegios. Eso es lo que ha sido el Poder Judicial. Yo no creo que en la Argentina haya mucha gente que diga que el Poder funciona bien.
Uh-huh.
De hecho, las encuestas le dan un 4, 5, 6% de credibilidad.
Vamos a pasar ahora a una información que tiene que ver con el corazón de la ciudad de Buenos Aires, o por lo menos parte del corazón. Y la recuperación de la confitería El Molino, ¿no? Lugar emblemático, si los hay. Larreta tiene una postura electoralista sobre la deuda con el Fondo Monetario Internacional. En el marco de las obras de recuperación de la confitería El Molino en la ciudad de Buenos Aires, los ministros Matías Lamens y Gabriel Catopodis brindaron una conferencia de prensa para informar sobre el estado de la preparación. El ministro de Obras Públicas aseguró que Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tiene una postura electoralista con el FMI. Faltan más de 15 meses para que haya elecciones. Tenemos que trabajar y hacer menos declaraciones. No hay duda que los que están pidiendo los argentinos es que trabajemos, como estamos haciendo nosotros ahora, recorriendo obras públicas y poniéndolas en marcha. Vamos a escuchar justamente la palabra de Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, a través de Radio Nacional Buenos Aires.
Porque tal vez Larreta está anticipando una discusión que es para el año que viene, lo decía recién, falta más de 15 meses para que haya elecciones, tenemos que dedicarnos a trabajar y hacer menos declaraciones, tenemos que arremangarnos y ocuparnos de los problemas de la gente y hacer menos polidía con las preocupaciones que tiene el país y con las preocupaciones que tienen los ciudadanos de a pie todos los días. Así que no soy yo quien para decirle a Larreta qué es lo que tiene que hacer. Ahora, no hay duda de que lo que nos están pidiendo los argentinos es que trabajemos, que estemos todos los días como estamos ahora nosotros acá, recorriendo una obra pública, poniendo una obra pública todos los días en marcha, garantizando más de 3.500 obras en todo el país, 380.000 puestos de trabajo, 15 meses consecutivos de recuperación y de crecimiento genuino del sector de la construcción y de la generación de empleo. Bueno, esos son datos de la realidad.
Y a propósito, Lamens y Catopodis recorrieron las obras de la confitería. En el marco de las obras de recuperación de El Molino en la ciudad de Buenos Aires, los ministros Matías Lamens y Gabriel Catopodis brindaron una conferencia de prensa para informar sobre el estado de la reparación. El funcionario nacional de Obras Públicas adelantó que ya trabajaron sobre la cúpula, las instalaciones eléctricas y la recuperación de la fachada. Aseguró que actualmente comenzarán una etapa vinculada a las escaleras. Es, como decíamos recién, ¿no?, el lugar más emblemático de la ciudad. A su vez, su par de Turismo y Deportes destacó la decisión del presidente de poner en valor algo tan importante para el ámbito porteño y que será una atracción para las visitas. Vamos a escuchar entonces el informe de nuestros compañeros aquí en el RA1 Nacional Buenos Aires sobre esta recorrida de las obras de la confitería del Molino de los ministros Matías Lamens y Gabriel Catopodis.
Bueno, es importante destacar lo que decíamos, ¿no? Es una obra que realmente se está desarrollando, que ya hemos recuperado la fachada, que hemos recuperado la cúpula, que estamos recuperando todo lo que no se ve, las instalaciones eléctricas, todos los desagües, empieza ahora una etapa vinculada a las escaleras y a cada uno de los pisos, y muy pronto, en coordinación con la Comisión del Congreso Nacional y con el apoyo también del Ministerio de Turismo, vamos a estar en condiciones de reabrir las puertas de la confitería, que es sin duda el lugar más emblemático, y que de esa manera también cada vecino, cada turista pueda aprovechar y recorrer también esta cúpula, esta terraza, que es increíble.
Sí, por supuesto. Bueno, un poco lo contaba recién el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodi, la importancia de la decisión política del presidente de seguir poniendo en valor algo que es emblemático para la ciudad de Buenos Aires, para la Argentina, que es parte de nuestro patrimonio cultural también. La verdad que Buenos Aires es la puerta de entrada del turismo receptivo para la Argentina, es la puerta de entrada de los extranjeros que nos visitan. Y una de las grandes apuestas que tiene este gobierno también. Nosotros creemos que el turismo es uno de los ejes de desarrollo económico de la Argentina que viene, por la generación de visas, por la generación de empleo también. No es casualidad que nos acompañe Claudio Morón, el ministro de Trabajo. El mes pasado, el ítem que encabezó la recuperación del empleo fue hotelería y gastronomía, con casi 2 puntos. Eso tiene que ver con lo que nosotros estamos pensando como en el turismo como uno de los proyectos estratégicos para el crecimiento del país. Y en eso, obras como esta, por supuesto que son fundamentales. Así que recorrer la obra, hablar, conversar un poco de los tiempos también, y por supuesto que admirarla, ¿no? Recién comentábamos con mis colegas de gabinete y con el resto del equipo que Buenos Aires es una de las ciudades más hermosas del mundo y que ponerle en valor para nosotros como gobierno nacional es un gran orgullo.
El diario de Nacional por Nacional.
Así es, las últimas 24 horas a través de nuestras 50 emisoras y la agenda de lo que estará sucediendo, por supuesto, en este día que comienza. Miércoles, 19 de enero del año 2022, y voy saludando ya a los tempraneros que van dando su presente a través de nuestro WhatsApp. Como siempre, Miguel Ángel Estrella, el amigo artesano desde Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, nos llena de bendiciones. Y desea un lindo miércoles, así que Miguel Ángel, para vos, todo lo más lindo que te pueda pasar en este día. Hola amigos de Radio Nacional, es hermoso acompañarlos en esta fresca madrugada desde San Luis. Soy Mario, que nos dice, dejen que su sonrisa cambie al mundo, pero no dejen que el mundo cambie su sonrisa. Que así sea, Marito, abrazo bien fuerte. Qué lindo que es ir desentonando con la vida, ¿no? Y con el mundo y con el resto cuando uno va sonriendo por la calle. ¿No te pasa? Hola Sonia, ¿cómo estás? Yo tapado hasta las orejas la semana pasada, derritiéndome de calor. Por Dios, estos vaivenes climáticos me van a matar. Horacio, desde Bahía Blanca, un beso enorme, querido amigo. Muchísimas gracias por sumarte, como siempre, por decir presente y ser parte de estos diarios nacionales. En Bahía, ahora la temperatura es de 16 grados 2 décimas, mirá. 91% la humedad, cielo mayormente nublado y se espera una máxima de 22 grados, con lluvias y chaparrones durante todo el día. Aprovecho para saludar a todos los amigos y amigas que nos escuchan en Bahía Blanca a través de nuestra LRA 13 y especialmente a nuestro querido compañero y mi amigo personal, Carlitos Apaolaza, por allí desempeñándose como operador técnico en las madrugadas de Nacional Bahía. Buen día, Sonia querida, qué gusto volver a escucharte e informándome. Me cuido, me quedo en casa y me quedo escuchando Radio Nacional. Me encanta el spot de nuestro amigo Oscar Escobedo desde Córdoba Capital. Así nos dice, un abrazo bien fuerte para vos. Gracias por ser uno de los incondicionales compañeros de nuestras madrugadas. Tanta gente por allí trabajando. El abrazo como siempre y el reconocimiento incesante a todo el personal de salud, que día a día viene batallando, no solo desde el comienzo de la pandemia, ¿no? Sino siempre. Yo digo que quienes optan por elegir, ¿no?, las carreras vinculadas a la salud es porque son esas gentes necesarias que necesitamos para que el mundo sea un poquito mejor. Así que gracias a todos y a todas los integrantes del sistema de salud del país. Bueno, Sole está por allí, ¿no? Trabajando, está de guardia hoy, así que le mandamos un abrazo bien fuerte y le vamos a regalar esta canción del comienzo. Seguramente la va a disfrutar tanto como nosotros por aquí. La hemos conocido por un cubano y por un colombiano, ¿no? La dupla Donato y Estefano hace ya muchos años. Pero la versión que hemos elegido para abrir nuestro diario de hoy nos la traen nada más y nada menos que los nombradores del alba, Facundo Toro y Nacho y Daniel Campos. Y estoy enamorado.
Tu boca, como si fueran gotas de rocío, y allí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío. Y en un acorde dulce de guitarra, va a ser locuras en tus sentimientos, y en el sutil abrazo de una noche que sepas lo que siento. Estoy enamorado y tu amor me hace grande. Estoy enamorado y qué bien me hace amarte. Y allí en el aire unir mis ilusiones junto con tu vida. casi naufrago me quedo en tu orilla. De recuerdos solo me alimenté, que despierte del sueño profundo solo para verte. Estoy enamorado, y tu amor me hace grande. Estoy enamorado y qué bien me hace amarte. Voy a encender el fuego de tu piel callada. Buscaré tus labios de agua apasionada para que pecamos sueños de la nada. Estoy enamorado, y tu amor me hace grande. Que estoy enamorado y qué bien me hace amarte.
Nos une. Nacional. La radio pública.
Ranking argentino de canciones.
Hola, soy Gladys Aristimuño, vivo en Fishquemenuco, General Roca, en la provincia de Río Negro, en nuestra querida Patagonia Argentina, el lugar que elegí como satélite. Desde que tengo conciencia, canto y actúo, un día decidí profesionalizarme y volví a mi ciudad de origen, Buenos Aires, a formarme. Desde hace 40 años soy una cantante profesional, pasé por el teatro musical junto a Pepe Cibrián Campoy, Ricky Pashkus, Luis María Serra, Ángel Mahler, José Ángel Trelles y otros grandes maestros del teatro, de la danza y de la música. En el 89 me fui con un contrato de trabajo a Brasil, donde comencé mi carrera solista, extendiendo mi camino hacia todo ese maravilloso país. 4 años después regresé a Fishque, donde profundicé el jazz, el bossa nova, el tango. Ahora, la música latinoamericana con una fuerte temática femenina. Tengo grabados algunos discos con otros artistas, pero mi producción Camino Bordado a Fe de 2015 es completamente propia. Ahora me estoy animando a componer lo que seguramente en breve se transformará en una producción musical. Si tienes ganas de escucharme, podés entrar en mi canal de YouTube, Gladys Aristimuño. Te dejo con mi versión del maravilloso tema de Víctor Jara, Deja la vida volar, con arreglos del músico neuquino Mauricio Luzardi.
Flor de fuego, tienes palomas. RAC, Ranking Argentino de Canciones.
El Diario de Nacional.
La orquesta del maestro Osvaldo Pedro Pugliese en el aire del Diario Nacional, con un tango que le pertenece en colaboración con Eduardo Moreno. Recuerdo. Ocho minutos faltan para llegar a las 3 de la madrugada. Me voy a San Carlos de Bariloche. 10 grados 3 décimas por allí la temperatura, la humedad 78%, el cielo está mayormente nublado y el pronóstico indica una máxima de 15 grados con lluvias y tormentas aisladas durante toda la jornada. El abrazo fuerte a todos los amigos y amigas, como Rosa, por ejemplo, que nos escuchan a través de LRA 30, Radio Nacional Bariloche. En un ratito estaremos pasando por allí a través de la información. Ahora, desde Radio Nacional Buenos Aires, vamos a escuchar la palabra del presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, José Ignacio de Mendiguren, que se refirió a las negociaciones del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional por la deuda de 44 mil millones de dólares contraída con ese organismo por la administración de Mauricio Macri. De Mendiguren expresó que uno no puede imaginarse otra cosa que un acuerdo razonable. El FMI, cada vez que impuso su receta, le fue mal en Argentina. No cobró y llevó al país a una crisis enorme. Tras señalar que es inexplicable que se le haya prestado 44 mil millones de dólares a la Argentina, cuestionó a la anterior gestión y manifestó: prendieron fuego la casa, se fueron y ahora ni siquiera acercan un balde. Al contrario, nos cierran la manguera. La palabra de José Ignacio de Mendiguren, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, a través de Radio Nacional Buenos Aires.
el Fondo Monetario, cada vez que impuso, digamos, su receta, le fue mal en la Argentina. Le fue mal, no cobró en definitiva y llevó una crisis enorme. Así fue con Cavallo, así fue con la Alianza, cuando fue que le pidió a Machine ajuste, la tablita, le pidió a 2001 en particular que le quite el 13% a los jubilados y a los empleados públicos, nos pidió un mega canje, nos pidió... ¿Y cómo terminó? Y terminó que en el mes de diciembre del 2001, el fondo, de golpe, después de que se haya hecho todo lo que pidió, no le dio 1.200 millones de dólares. Y Argentina entró en el peor default de la historia de la humanidad, ¿no? ¿Y qué sucedió después en el 2002? Yo era el ministro de la producción. Argentina en ese momento, 2002, le dijo que no, pedía que no hiciéramos los planes jefas y jefes de hogar. Quería que no interviniéramos en el mercado diario. Bueno, y Argentina no lo hizo, sino que salió con nuestra receta. Fue la única vez que el fondo cobró. Argentina arrancó. Argentina, el mismo año 2002, generó 16.500 millones de dólares de superávit comercial. Son las variables. Y luego el fondo, como Argentina generó, se puso en marcha, fue la vez que cobró el 100% de su deuda, como fue cuando China se la pagó.
Yo digo, en el año 2018, cuando el Fondo Monetario le da este crédito inaudito por el monto y por las condiciones, Argentina estaba en las peores condiciones para recibirlo. Y lamentablemente, uno ve que aquellos que contrajeron el problema, yo decía el otro día, es como que prendieron fuego la casa. Se fueron. Y ahora, en pleno incendio, cuando nosotros estamos apagándolo, es decir, ni siquiera acercan un balde para ayudar. Al contrario, no cierran la manguera. Es increíble, ¿no?, que esta actitud, que, insisto, cuando alguien negocia, lo que tiene que dejar es que negocie, apoyar esa negociación permanentemente. Pues yo decía el otro día también un colega, a mí me encantaría que el señor Caputo, Otto Caputo, Macri, Duchovne, nos dijeran hoy qué harían ellos ante lo que dejaron.
La palabra de José Ignacio de Mendiguren, el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, refiriéndose a las negociaciones en el gobierno nacional con el Fondo Monetario por la deuda de 44 mil millones de dólares contraída con ese organismo por la administración de Mauricio Macri. Vamos a seguir adelante y, tal como adelantábamos hace un ratito nada más, desde Radio Nacional Bariloche vamos a escuchar a Guillermo Carmona, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, hablando sobre el Plan Anual Antártico Argentino. Es el único país que tiene actualmente una escuela en la Antártida y además desarrolla más de 50 líneas de investigación allí. Es muy importante que registremos la historia de la presencia argentina en la Antártida y que se estudie cómo es ese modo de vida de los argentinos y argentinas que viven allí y llevan adelante nuestra patria. Escuchamos la palabra de Carmona a través de LRA 30, Radio Nacional Bariloche.
Hay que tener en cuenta que la Argentina es pionera en la Antártida. Antártida, desde 1904, la República Argentina tiene presencia antártica. A partir de la década del 40, del 50, se incrementó la presencia argentina en el continente blanco y desde ese momento Argentina no solamente es pionera, sino también es el país que tiene mayor cantidad de bases antárticas. Son 13 bases que sostenemos entre las permanentes y las, o sea, las bases que están todo el año y las bases temporarias de verano. Argentina es el único país en este momento que tiene una escuela en la Antártida, en la base Esperanza, una escuela que depende del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego. Y la Argentina desarrolla una agenda enorme de investigación científica. Tenemos más de 50 líneas de investigación que tienen que ver con aspectos vinculados con las ciencias naturales, ciencias biológicas, En los últimos años han crecido mucho también las líneas de investigación, estudios sobre cuestiones ambientales y de cambio climático. Uh-huh. Y Argentina también se caracteriza por tener una línea muy importante de investigación en materia de ciencias sociales. En la Antártida viven argentinos y argentinas, con lo cual es muy importante que no solamente registremos la historia de la presencia argentina en la Antártida, sino también se estudie cómo es ese modo de vida que los argentinos y argentinas que trabajan en la Antártida y viven en la Antártida llevan adelante.
Somos tu voz y tus sentidos.
Llegamos donde nadie más llegará.
Es Radio Nacional.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos, hay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, para ir a dormido, hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mi idea, que yo sin ella soy un hombre perdido, hay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero.
Año 1980 para este recuerdo de la dupla de los hermanos Salazar, los Chunguitos, me quedo contigo. Cuatro minutos han pasado de la hora 4 de este miércoles, 19 de enero del año 2022, y damos la bienvenida a los de las 4, obviamente, como siempre. Bienvenidas, bienvenidos a esta hora, sí, de una manera tranquila, sin mucho alboroto, para arrancar despacito. Como necesitamos muchos, ¿viste? Hasta que activamos, pero bueno, las 5 ya es otra cosa. Por lo pronto también recibimos a Dalila Cáceres, que a partir de este momento nos pondrá en el aire hasta las 6. Mientras tanto, vamos a actualizar datos del tiempo sobre la ciudad de Buenos Aires. Hablando de todo un poco, tenemos el cielo cubierto, 22 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 84% y el pronóstico indicando una máxima de 27 grados con lluvias aisladas durante toda la jornada. Así va a seguir este miércoles y además tengamos en cuenta que para mañana jueves también se anticipan tormentas, pero solo durante la madrugada. La cuestión será de manera intermitente. ¿Por qué? Se supone que luego, hacia la mañana y la tarde del jueves, no tendremos lluvias. Recién para el viernes, a la tarde-noche, se pronostican algunos chaparrones. Tormentas aisladas de cara a todo el sábado y también tormentas durante la mañana del domingo. Así que así en apariencia vendrá la semana, al menos en la ciudad de Buenos Aires. En un ratito vamos a seguir recorriendo el país contándote cómo se vienen estos días en tu lugar, allí donde estés, haciendo lo que te toque. Vayas donde vayas, te acompañamos, como siempre. Y además, informándote. Son las últimas 24 horas a través de nuestras 50 emisoras. Te contamos siempre, además, la agenda de lo que estará sucediendo en este día que comienza. Por ejemplo, uno de los títulos de tapa de nuestro diario de hoy tiene que ver con las voces feministas que exigen la liberación de Milagro Sala. Ustedes saben que el domingo pasado se cumplieron 6 años de la detención de la dirigente social Milagro Sala y un amplio abanico de organizaciones políticas, gremiales, sociales, personalidades y legisladores exigieron su liberación a través de una solicitud impulsada por el Comité por la Libertad de Milagro Sala. En un acto virtual que se realizó el domingo, la dirigente aseguró que la Gestapo macrista comenzó en Jujuy. Quien fue su abogada defensora, la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se sumó al reclamo que se llevó adelante por un encuentro virtual. La líder de la organización Tupac Amaru fue detenida, como ustedes recordarán, el 16 de enero del año 2016 por un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy que se organizó a días de la asunción del radical Gerardo Morales como gobernador de la provincia. La Tupac pedía por la continuidad de los programas de construcción de viviendas. A Milagro Sala la acusaron de instigar al delito, tumultos y sedición. Vamos a escuchar parte de este informe a 6 años de la detención de Milagro Sala en Radio Nacional Buenos Aires.
Desde los movimientos de mujeres y feministas exigen la libertad de Milagro Sala al considerar que es un disciplinamiento hacia las mujeres. El domingo se cumplieron 6 años de la detención de la dirigente social Milagro Sala y un amplio abanico de organizaciones políticas, gremiales, sociales, personalidades y legisladores exigieron su liberación a través de una solicitada impulsada por el Comité para la Libertad de Milagro Sala. En un acto virtual que se realizó el mismo domingo, la dirigente aseguró que la Gestapo macrista comenzó en Jujuy. Quien fue su abogada defensora, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se sumó al reclamo.
Mientras vos sigas presa injustamente, arbitrariamente, ilegalmente, sigas siendo una presa política, al igual que el resto de los 7 compañeros y compañeras de la Tupac, lo que va a estar en juego es el disciplinamiento hacia todas las mujeres de nuestra tierra, hacia todas las personas indígenas y sobre todo a las mujeres indígenas de nuestra tierra y a todas las dirigentes y a todas las militantes políticas y sociales. Por eso ya sos para nosotros una referencia ineludible, porque con vos y con tu criminalización y tu persecución se pone en juego realmente el Estado de Derecho.
La líder de la organización Tupac Amaru fue detenida el 16 de enero de 2016 después de un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy que se organizó a días de la asunción de Morales. la Tupac pedía por la continuidad de los programas de construcción de vivienda. La acusaron de instigar al delito, tumultos y sedición. Informó Sonia Tesa del área de géneros de Radio Nacional.
Otro de los títulos de nuestro diario tiene que ver con que más de 300 escuelas van a acceder a la nueva etapa del programa Conectar Igualdad en Gualeguaychú. En el marco del anuncio del Gobierno Nacional sobre el regreso del programa Conectar Igualdad, el Consejo General de Educación va a distribuir a través de un convenio computadoras a estudiantes y docentes entrerrianos. Desde octubre de 2021, el organismo central comenzó con la entrega y distribución de 21.346 netbooks a estudiantes de 340 escuelas rurales y urbanas de la provincia en el marco del Plan Federal Juana Manso. Esto lo precisó Luisina Pocay, la secretaria de Tecnología de Entre Ríos. La escuchamos a través de LRA 42, Radio Nacional Gualeguaychú.
En realidad, las que nosotros tenemos, que son más de 21.000 firmadas por convenio de nuestro gobernador con el ministro, sí ya están definidos los criterios. De hecho, hay una normativa puntual que habla de las escuelas de nivel secundario, de la educación común, de la modalidad rural, intercultural bilingüe y escuelas de ámbito urbano con situación, con la población en su situación de vulnerabilidad alta. Ahí sí está definido. De hecho, vamos a mantener el criterio como lo hemos venido haciendo. En el caso, por ejemplo, de la escuela secundaria 23 de Cuchilla Redonda, que estuvimos el año pasado, entregamos así a la matrícula completa del ciclo básico, es decir, a todas y todos los estudiantes de primero, segundo y tercer año.
Ahí está.
Eso es porque es una escuela de la modalidad o que se encuentra en zona rural. En tanto, las escuelas que son de ámbito urbano, es decir, que están en, generalmente en nuestras ciudades, cabeceras de departamento, o son ciudades más grandes, ahí el criterio de asignación es para estudiantes que estén en primer año del nivel secundario. Esos sí son criterios que están definidos.
Ajá.
Quizás te decía, yo no había entendido la pregunta respecto al resto de los niveles y modalidades del sistema, que eso irá definiendo el Consejo Federal de Educación.
Más información desde nuestras provincias. En este caso nos mudamos a Chaco. El puerto de Las Palmas será vínculo interoceánico con Chile. José Carvajal, intendente de La Leonesa, se refirió a la inauguración de las obras en el puerto Las Palmas, señalando: estamos muy contentos por la concreción de estas obras secundarias, las cuales nos muestran que estamos en la etapa final de este proyecto que se inició allá por 2010. Junto con el ministro Guado de Pedro y el gobernador Jorge Capitanich, transitamos el tramo pavimentado hasta el puerto mismo y próximamente se cubrirán los 14 kilómetros, hecho que nos da una visión de ser el vínculo interoceánico con los puertos chilenos. Vamos a escucharlo a José Carvajal, el intendente de La Leonesa, en diálogo con nuestros compañeros y colegas de LRA 26, Radio Nacional Resistencia.
Sí, ayer pudimos transitar junto al ministro Eduardo de Pedro y el gobernador de la provincia en la totalidad del tramo pavimentado hasta la puerta misma del puerto de Las Palmas, lugar donde ya se terminó la obra, se estaría inaugurando creo que la semana que viene la pavimentación de los 14 kilómetros que une de la extensión de la ruta 56 hasta el puerto de Las Palmas, totalmente terminada la obra, que nos da la visión de ser, como bien lo decía el gobernador ayer, de ser el vínculo interoceánico entre el puerto Las Palmas y algún puerto chileno a la altura de las provincias de Catamarco, La Rioja, para unir los dos océanos.
Vamos a seguir adelante ahora escuchando la palabra del biólogo molecular y biotecnólogo Ernesto Resnick. Hay varios países que avanzan hacia la obligatoriedad de la vacunación. El biólogo molecular y biotecnólogo argentino residente en Estados Unidos se refirió a la situación epidemiológica y expresó que hay una gran cantidad de contagios, pero con mucho menos pánico y tragedia que antes. En ese sentido, Ernesto Resnick dijo que hay ciertos cuidados que no están en agenda porque la pandemia ahora para algunos no parece tan dramática. Pero Resnick advirtió que el volumen de contagios hace que haya hospitalizaciones de igual manera. Tras señalar que Estados Unidos
tiene las terapias intensivas al borde del colapso, lamentó que existan grupos antivacunas y precisó que en el mundo ya hay más de 5.000 millones de personas vacunadas sin problemas. Hay varios países que avanzan hacia la obligatoriedad de la vacunación, remarcó. Vamos a escucharlo a Ernesto Resnick, biólogo molecular y biotecnólogo, a través de Radio Nacional Buenos Aires.
Y yo creo que un poco de lo que mencionaba, ¿no? El hecho de que tenemos gran cantidad de contagios, increíble, inesperado, pero también con mucho menos pánico y tragedia que antes, sí. ¿No? Estos números de ahora, si hubieran sido hace un año, hubiera sido otra cosa. Sí. El hecho de que estamos en esta etapa en la cual la cosa no parece tan dramática hace que ciertos cuidados estén fuera de agenda, ¿no? Sí. No estoy hablando solo de Argentina, ¿no? En todo el mundo hay cosas que ya no se pueden hacer. Sí queda un poco lo que mencionabas, ¿no? Barbijos, distanciamiento, por ahí en los lugares donde la cosa se puso mala en cuanto al volumen de contagios. El volumen de contagios lleva a que haya hospitalizaciones igual, con lo cual hay países donde está, en Estados Unidos, en este momento, la mitad de los estados de Estados Unidos tienen las terapias intensivas al borde del colapso. Uh-huh. Bueno, ¿qué se puede hacer? Algo hay que hacer en ese caso, ¿no? Sí. Bueno, en Estados Unidos no se hace nada. En otros lugares, como en Europa, se han puesto ciertas restricciones. Yo creo que en la Argentina restricciones, y sobre todo en el verano, casi imposible. Creo que casi todos en el mundo estamos esperando que pase esta ola y el optimismo de que después de esta ola viene un futuro mejor, un poco se apuesta a eso. Uh-huh. Ahora, obviamente, primero hay que pasar eso y segundo ver si ese futuro es mejor o si es a corto plazo.
Nos vamos ahora a la provincia de Tucumán y escuchar las declaraciones de Luis Medina Ruiz, el ministro de Salud de la provincia. En este momento el trabajo es fuera de los hospitales y las guardias. Medina Ruiz anunció nuevas medidas ante el incremento de los contagios, sobre todo del personal sanitario, e instó a que la gente tenga paciencia cuando concurren a hisoparse o a vacunarse. En este momento el trabajo es fuera de los hospitales y de las guardias, hisopados y la vacunación. De todos modos, estamos alertas porque hay personal que está disfrutando de sus merecidas vacaciones y hay un porcentaje del personal de la salud que está afectado. Contó Medina Ruiz que hay alrededor de 200 o 300 personas que están cursando la enfermedad, muy pocos graves, la mayoría son casos leves que al cabo de pocos días van a estar de alta. Vamos a escuchar la palabra entonces del ministro de Salud de la provincia de Tucumán, Luis Medina Ruiz, a través de LRA 15, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
En este momento, el gran trabajo en este momento es fuera de los hospitales, fuera de las guardias, hisopado y la vacunación. De todos modos, estamos alerta porque hay cierto personal que está también disfrutando las vacaciones, merecidas vacaciones, que no se las pueden tomar, y hay un porcentaje no tan grande de personal de salud que está afectado. Tenemos alrededor de 200, 300 personas que están cursando la enfermedad, muy pocos graves. La mayoría son casos leves, con catarro nasal o faríngeo, que al cabo de pocos días van a estar de alta. Así que, como toda la población, el personal de salud es un ciudadano más que tiene la posibilidad de contagiarse, sobre todo, lo que tiene que trabajar. Así que hoy lo que pedimos es, de nuevo, nos vacunemos, los que tienen pendiente la vacunación, y las personas que van a salir que lo hagan con el mayor de los cuidados, el doble barbijo o el barbijo bien colocado y la distancia. Respetemos la distancia porque eso es lo que evita que nos contagien.
Nos mudamos ahora a la Patagonia, puntualmente a la provincia de Santa Cruz. Bueno, Chile decide cerrar el paso fronterizo de Monte Aimón. El delegado en Santa Cruz de la Dirección Nacional de Migraciones, Gonzalo Chute, aclaró que si bien se precisó que esto obedece a una resolución por parte del gobierno chileno debido a un brote de COVID-19, se espera una pronta solución, no solo para garantizar el acceso a ambos países, sino para no dejar desabastecida a Tierra del Fuego. Para tal fin, están realizando distintas gestiones, migraciones, Cancillería y el gobierno provincial. Se solicitó a los vecinos y vecinas recabar toda la información necesaria antes de emprender el viaje. Por otra parte, y volviendo a la provincia de Buenos Aires, se han registrado más de 6.000 casos activos de COVID en Bahía Blanca. El titular de la Región Sanitaria 1, Maximiliano Núñez Fernández, hizo hincapié en los resultados que tiene la vacunación contra el coronavirus. Ha generado que la mayoría de los contagiados estén fuera de peligro. Igualmente, recalcó que hay que continuar con los cuidados, con el uso del barbijo, el distanciamiento social, el lavado de manos, etcétera. Las cepas Delta y Omicron son súper contagiosas, mucho más que las anteriores. Eso, más la salida de la gente, las fiestas, ha generado esta ola de contagios. Vamos a escuchar a Maximiliano Núñez Fariña en diálogo con nuestros compañeros de LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca.
Y lo que nosotros venimos observando, lo venimos replicando desde los primeros días de diciembre, es que estas dos cepas, tanto la Delta como la Omicron, son súper contagiosas, mucho más que las anteriores. Por eso hemos pedido más oportunidad que sigan usando el barbijo, el distanciamiento físico y social, el lavado frecuente de manos. Eso relacionado con el clima, la salida de la gente, con las fiestas, ha generado un movimiento de circulación de gente importante. Data que hoy tenemos en la región sanitaria, tenemos más de 13.000 casos activos. Y en Bahía Blanca, 13.000 casos activos. Y en Bahía Blanca tenemos 5.700, sin contar lo de hoy. Así que son números, sinceramente, son números preocupantes. La ventaja, más allá de la preocupación que tenemos todos, es que ha generado un efecto altamente positivo de la vacunación, porque si nosotros nos remontamos a los primeros días de junio, cuando teníamos los picos más altos de la segunda ola, en ese pico, ahora, pensando en voz alta, lo que voy a decir ahora no está diciendo que nos sigamos relajando. Lo que quiero decir ahora es que la vacuna generó tanta inmunidad que en junio del año pasado teníamos un promedio entre 5 y 6 muertos por día.
Claro, sí.
Hoy tenemos 6 muertos en lo que va del mes, ¿no? O 9 fallecidos en lo que va de este mes y días.
Claro.
Sí, el cambio ha sido importante, la vacunación ha generado que no estén saturados los hospitales con las terapias intensivas. Hoy tenemos 7 personas en terapia intensiva, de los cuales casi el 60% no tienen vacuna, y el resto tienen una o dos dosis. Así que está demostrado hasta científicamente y porcentualmente que la vacunación ha generado en aquellas personas que han recibido la vacuna, más del 60% estén fuera de la terapia intensiva. Eso es lo más importante.
Bueno, y a propósito, ¿no?, de estas explicaciones que nos dan los especialistas, los expertos, infectólogos, médicos, científicos, no puedo dejar de mencionar la situación, ¿no?, el cruce con un antivacunas de la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, en el día de ayer. Bueno, el joven se acercó a la ministra de Salud, que ustedes saben, estuvo de visita en la provincia de Chubut, como parte de una agenda institucional, ¿no? Y en una parada, este joven, este muchacho, se le acercó con sus afirmaciones basadas en los pocos internados vacunados que hay en la ciudad de Comodoro Rivadavia. La ministra le respondió al muchacho: vos sos preparador físico, nosotros estudiamos 20 años para poder armar un plan de vacunación. Todo esto se desencadenó porque, bueno, el joven le dijo, ¿no?, que en Comodoro había 8 personas internadas en terapia intensiva y las 8 están vacunadas. Le preguntó cuál es el beneficio justamente de la vacuna. Por eso la ministra le respondió eso: vos sos preparador físico y nosotros estudiamos durante 20 años la estrategia de vacunación. Sin embargo, el joven la cortó para decirle que la vacuna es un nuevo inmunizante. A lo que la ministra Carla Bisotti le respondió: no, las únicas vacunas que son nueva tecnología son Pfizer y Moderna. Y siguió: todas las demás vacunas tienen plataformas que se vienen usando hace un montón de tiempo. Ustedes no tienen toda la información y ven solo una parte. Así que, bueno, de alguna manera, Carla Bisotti, de una forma muy, muy didáctica, le explicó, ¿no?, cuál es la situación y cómo funcionan las vacunas en este contexto de pandemia a este joven, insisto, que se le acercó, no a increparla, ¿no?, sino a preguntarle cuál era la importancia de la vacuna, si había personas que estaban internadas y que estaban vacunadas contra el COVID. Lo venimos diciendo permanentemente, ¿no? Nunca se dijo que la vacuna impide que uno se contagie, lo que sí hace que el cuerpo se cargue se inmunice de alguna manera contra los efectos del COVID y estos sean un poquito más leves, ¿no? O que por lo menos los síntomas se manifiesten de una manera más leve. Pero fue realmente muy interesante. Uno, si tiene la posibilidad, alguien de ver el video, está en las redes sociales, obviamente, está en las plataformas de las distintas agencias periodísticas, de la explicación que le da la ministra de Salud, Carla Bisotti, a este joven que, insisto, se acerca a cuestionar de alguna manera la eficacidad, la eficiencia de las vacunas contra el COVID. 25 minutos, pasaron de la hora 4, vamos a seguir adelante, hay más títulos para ampliar en nuestro diario de hoy. En este caso, vamos a escuchar la palabra del ministro de Salud de la provincia de Río Negro, Fabián Sgaib. Estamos en un momento de la pandemia muy distinto a lo que pasó antes. El ministro de Salud de la provincia de Río Negro se refirió a la situación sanitaria de toda la provincia. Señaló que esta tercera ola es distinta a las dos previas. A pesar de la mayor velocidad de contagio, es más leve y, por ende, las actividades están abiertas y permitidas. Atribuyó esta situación al excelente resultado de la vacunación en todo el país. Fíjate cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Brindó detalles de los operativos de vacunación y la actividad de los equipos de atención primaria. Expresó que no hubo situaciones de violencia por parte de usuarios al personal de salud. Vamos a escucharlo al ministro de Salud de Río Negro, Fabián Sgaib, entonces, a través de LRA 54, Nacional, Ingeniero Jacobacci.
Uno ya quisiera no hablar más de este tema, pero apareció Omicron, apareció Delta, y estamos de nuevo hablando de una tercera ola y vemos que en todo el mundo, por supuesto, y en el resto del país está pasando lo mismo. Pero también hay que decir que es una tercera ola distinta. Estamos frente a un momento de la pandemia totalmente distinto a lo que pasó antes. Esta variable es mucho más rápido, se contagia mucho más rápido, pero es mucho menos letal, tenemos mucho menos internaciones. No quiero ni pensar lo que hubiera sido con este número de contagios, con la letalidad de las otras variables. Así que la mirada es totalmente distinta. Hoy está todo abierto, no hay casi nada cerrado, así están todas las actividades permitidas. También esto es gracias a que tenemos un ritmo de vacunación espectacular en el país y mucho más en la provincia. Entonces uno se anima como autoridad y parte del sistema de salud y parte del Consejo Federal de Salud a tomar algunas determinaciones que hace 6 meses, un año, eran imposibles de tomar, como las que se han tomado ahora. Así que estamos frente a una ola absolutamente distinta, un momento totalmente distinto de la pandemia, con variables distintas también, ¿no?
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Minutos han pasado de la hora 4 en Ingeniero Jacobacci, en la provincia de Río Negro. A propósito, la temperatura ahora es de 9 grados una décima y la térmica es 6 grados 8 décimas. La humedad del 85%, está lloviznando por Ingeniero Jacobacci y el pronóstico indica una máxima de 15 grados con lluvias y tormentas durante todo el día. Fíjate que después de la ola de calor extraordinaria de la semana pasada, en gran parte del país llegaron las lluvias también en las distintas zonas que habían sido afectadas por esa ola de calor. 15 la máxima para hoy, entonces, en Ingeniero Jacobacci. 9.1 la temperatura, 6 grados 8 la térmica, y el abrazo fuerte, como siempre, a quienes nos escuchan allí a través de LRA 54 en la provincia de Río Negro, una de las emisoras con las que contamos en Río Negro. Voy a saludar también a quienes nos acompañan, a quienes dejan sus mensajes en nuestro WhatsApp. Cuántos amigos y amigas se han sumado en este ratito. Buenas madrugadas, Sonia, después de mucho tiempo vuelvo a escribir, soy Marcelo Vaca de Tartagal, saludos a la distancia, nuestro amigo remisero en el portal norte de la República. Marcelo, un beso grande, grande, grande para vos. Gracias infinitas por acompañarnos. 4:30, así lo indicó la señal. Sonia, cuánto sentido de justicia puesto en jaque mate, que los refuerzos por aclarar y aclarar pronto se premiará a quienes hacen todo lo humanamente posible para que salgamos de la pandemia. Gracias por clarificar todas las situaciones planteadas. Te quiero, el trabajo es genial, hermosa la canción del comienzo. Olga de General Pacheco, como siempre allí presente. Muchísimas gracias, Olga, por los conceptos, es siempre tan generosa. Hola, buen día, Sonia. Siempre te escucho, siempre estoy con ATR. Siempre estoy con ustedes, ATR, a todo ritmo. Vamos, Radio Nacional, gran miércoles, lleno de bendiciones. En la tacita de plata está lloviznando, nos dice Marcelo, nuestro amigo de San Salvador de Jujuy. Besos para todos, dice Marce. Gracias, llegó la lluvia también a Jujuy, nos lo cuenta nuestro amigo. Hola, querida Sonia, que pare de llover, así no puedo salir a vender, me van a comer los piojos. Besos, gracias por el tango, por Pugliese. Abrazo bien fuerte y te pido para cuando puedan, Caminito. Besos para todos los amigos de la radio. Marcelo, nuestro amigo panadero de Hudson. Bueno, hacían falta las lluvias, hacía falta que de alguna manera se apagaran esos focos que estaban activos en algunos lugares del país, pero bueno, también la lluvia muchas veces perjudica, ¿no? En este caso a los que trabajan en la calle, como nuestro amigo Marcelo. Abrazo bien fuerte para vos. Buen día, querida Sonia, soy Inocencio de Formosa, aquí escuchándote mientras tomo unos mates, disfrutando del programa, que tengan un hermoso día, besos y abrazos. Para Inocencio, nuestro amigo de Mojón de Fierro también, besos grandes desde aquí. Hola, Sonia, feliz año, un abrazo, dice Marcelo desde Rosario. Gran año para vos, Marce, también, que sea lleno de sueños que se cumplen. Gracias, gracias por acompañarnos. Hola, Sonia, qué lindo escucharte, siento muchísimo la ausencia de nuestro Claudio, su cariño, su dulce vozarrón, pronta mejoría, querido amigo. Los escuchas del Diario Nacional, te esperamos junto a nuestra Sonia. Me sumo al pedido, justicia para Milagro Sala, feliz madrugada. Guillermina, nuestra amiga de Córdoba, el próximo lunes aquí estará ya Claudio César Orellano capitaneando el diario de Radio Nacional. Gracias a Guille por su mensaje. Buen miércoles, querida Sonia, siempre es un placer escucharte, son una grata compañía todas las madrugadas. Muchos cariños, dice Silvio de San Miguel, y uno más que llega por aquí. Buenas madrugadas, querida amiga Sonia y equipo de Radio Nacional. Mientras esperamos la pronta recuperación del amigo y compañero Claudio Orellano, les agradezco como siempre la grata compañía, les deseo lo mejor y les mando un fuerte abrazo, Ángel de San Justo. Angelito, gracias, gracias por acompañarnos también. Vamos a seguir adelante, hay música en nuestro diario y habíamos arrancado nuestro momento sensible de la mano de los Chunguitos. Nos quedamos por España porque ahora vamos a proponer disfrutar de este cantautor de la nueva generación, de cantautores, aparecida ya por los 90, que recoge influencias de Serrat, de Aute, de Sabina, de Silvio Rodríguez. Es nada más y nada menos que Ismael Serrano, que desde su álbum Atrapados en Azul del año 1997 nos trae Papá, cuéntame otra vez.
Papá, cuéntame otra vez Ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y como cantaste al ver y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
Nacional 2022 en la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Luis Alberto Spinetta.
Mañana es un disco especial. Apareció en el año 2008, comenzó a grabarse en julio del 2007. Tiene momentos muy altos, claramente son tiempos de preocupación de Luis Alberto Spinetta. Hacía poco tiempo que la tragedia del Ecos rondaba y ya él formaba parte de un proyecto para que Conduciendo a Conciencia fuera una realidad, estuviera presente. Y ese 8 de octubre de 2006 que se transformó en el Día del Estudiante Solidario. Un Mañana es un disco donde hay muchos amigos trabajando junto a Luis, pero básicamente una banda donde había bastante gente nueva, ¿no? Estaban Edgar Nicotra, Baltasar Comoto, Nicolás Ibarburú, Sergio Berdinelli en batería, Claudio Cardone y Sartén Azaresi poniendo unas guitarras alucinantes. Puntualmente, Mi Elemento, que es una de esas canciones que iluminan un mañana, comienza con una idea sonora de Luis Alberto sobre la línea rítmica. Él le pidió a Sergio Berdinelli que siguiera una línea rítmica similar a algo que había hecho Ringo Starr en Ticket to Ride, aquel tema que apareció en el álbum Help. Mi Elemento es una de esas canciones maravillosas donde, además de la manera de cantar, hay encuentros y hay un cierre al admirado Sartén Azaresi con ese solo de guitarra. Suena para ustedes del año 2008, Un Mañana, Mi Elemento.
Contigo
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Minutos para llegar a la hora 5, señoras y señores, vamos a continuar desarrollando los títulos de tapa de este diario de Radio Nacional, como nos gusta destacar, las últimas 24 horas a través de nuestras 50 emisoras y la agenda de lo que estará sucediendo en este día que comienza. Madrugada de miércoles sobre la ciudad de Buenos Aires, con algunas lloviznas en algunos sectores, el cielo sigue cubierto, 22 grados 2 décimas, esa es la temperatura, la humedad 91%, y se espera una máxima de 27 grados, hoy con lluvias aisladas durante toda la jornada. En apariencia, hacia la noche cesarían las lluvias. Ya para mañana jueves se anuncian chaparrones a partir de la madrugada. Ahora vamos a continuar desarrollando los títulos de tapa, decíamos. En este caso, uno tiene que ver con que las vacunas hacen que las muertes disminuyan drásticamente. Lo dijo José Bolaños, integrante de la Sociedad Argentina de Medicina, que comparó la situación actual de la pandemia con la del año anterior y expresó: no tienen nada que ver, son totalmente distintas, porque ni el virus es el mismo, ni la población es la misma. Hoy tenemos una gran porción de vacunados, y esto se ve en los números. Y el virus de ahora es de mayor contagio, pero con una letalidad mucho más baja en todo el mundo. La palabra de José Bolaños, entonces, integrante de la Sociedad Argentina de Medicina, en diálogo con los compañeros de LRA 26, Radio Nacional Resistencia.
No tiene absolutamente nada que ver. La situación es absolutamente distinta desde varios aspectos. En principio, el virus no es el mismo, y la población no es la misma, o sea que los dos protagonistas de esta historia son diferentes, ¿no? Tenemos una población vacunada, como Argentina, más de... Yo decía hace unos meses que mi anhelo desde el punto de vista médico era llegar con una población vacunada de un 75%, digamos que el 75% de la población había recibido dos dosis o más en Argentina. Estamos en esos niveles. más del 90% ya recibió una dosis, o sea que no tenemos la misma población. Y eso se ve en números, digo, por cualquier teoría conspirativa antivacuna que hay siempre, ¿no? Eso sí. Se ve en números, y ahora los voy a nombrar. Y después el virus tampoco es el mismo, ¿no? O sea, el virus fue mutando para adaptarse, y tenemos ahora un virus con una mucho mayor capacidad de contagio y una, evidentemente, una letalidad mucho más baja, pero mucho más baja en cualquier lugar del mundo, así que es distinto.
Vamos ahora a escuchar la palabra de Karina Arré, que es la secretaria de Salud de la provincia de Entre Ríos, refiriéndose a la situación sanitaria local relacionada a la tercera ola de COVID. Karina Arré manifestó que la internación sigue siendo baja en comparación a los brotes anteriores y se lo atribuimos al gran avance de la vacunación. El grupo etario que más se ha contagiado es el de los adultos jóvenes de 20 a 40 años, y esto probablemente tenga que ver con que es el sector que más se mueve. La escuchamos a Karina Arré, decíamos, secretaria de Salud de la provincia de Entre Ríos, en diálogo con los compañeros de LT11, Nacional Concepción del Uruguay.
Y estamos viendo una complejidad totalmente diferente a la que teníamos en los brotes anteriores, con un número considerable de casos en esta semana y en el cierre de la semana epidemiológica la semana pasada, con un incremento progresivo en las áreas de internación crítica, pero que sigue siendo bajo en relación a los brotes anteriores, ¿no? Y nosotros consideramos que esto es gracias al avance tan importante que ha tenido la vacunación en nuestra provincia, que bueno, se traduce en una baja hospitalización, pero que no deja de preocupar, obviamente, porque en este momento las camas de terapia intensiva están ocupadas con otras patologías que fueron diferidas en otro momento de la pandemia, y que por lo tanto es necesario estar muy alerta en la característica de los casos, en el comportamiento de los pacientes al momento de la consulta, cuál es la característica de los síntomas que tiene, cuál es el grupo etario que más enferma en este momento, que en general son adultos jóvenes entre 20 y 40 años, es el grupo, digamos, que más se ha contagiado en este último brote. Así que bueno, con otra dinámica, pero no dejamos de estar preocupados, obviamente, por la gran contagiosidad que ha demostrado tener el virus en este momento, y lo cual nos hace suponer que estamos frente a la variante Omicron, ¿no?
Nos quedamos en la provincia de Entre Ríos para escuchar la palabra del gobernador, Gustavo Bordet, quien aseguró que el monitoreo es permanente en el marco de la situación epidemiológica de la provincia. En tanto, la comunicación con el Ministerio de Salud de la Nación es constante. El sistema de salud está soportando la alta cantidad de contagios, indicó el mandatario entrerriano, quien además mencionó que se trabaja a diario para que no colapse el sistema, mientras se espera un pronto amesetamiento del virus, tal como ocurrió con las cepas anteriores. Vamos a escuchar al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, en este caso a través de LT14, Nacional Paraná.
El monitoreo es permanente. Estamos todos los días en comunicación con el Ministerio de Salud de la provincia, con las autoridades sanitarias. Estamos evaluando qué es lo que ocurre en la nación y la provincia. Nosotros hoy, si bien hay un incremento de camas de terapia, la gran mayoría de las camas que están ocupadas no son por pacientes COVID, son de otras patologías, otras accidentologías en tránsito, por ejemplo. Y estamos viendo que, si bien se ha aumentado, no hemos llegado a niveles críticos, pero hoy el sistema de salud está soportando perfectamente la alta cantidad de contagios. Esperemos que el virus que en los próximos días, semanas, tienda a mesetarse y tienda a ir descendiendo, como ocurrió en las olas anteriores, pero bueno, estamos trabajando fuertemente para sostener el sistema sanitario. Recomendamos siempre utilizar medidas de precaución, de prevención, como uso de tapabocas, distanciamiento social, no ir a reuniones que no sean necesarias, cuidarnos y fundamentalmente tender a disminuir el número de casos sin que tengamos que poner restricciones. Estamos asistiendo a una temporada turística excepcional, estamos con toda la actividad económica a pleno en la provincia de Entre Ríos y hasta ahora estamos pudiendo conjugar, como ocurre en el resto de la Argentina, perfectamente el control de la pandemia con la economía abierta y con el turismo funcionando.
Y con respecto a la tercera ola de coronavirus, la doctora Sandra Quintos se refirió al trabajo y testeo y vacunación, expresando que los 6 centros de salud en Jujuy que quedaron tiene un límite, el cual se cumple todos los días, otorgando prioridad a las personas mayores o con patologías de riesgo junto a las embarazadas. La escuchamos a la doctora Sandra Quintos a través de LRA 22, Radio Nacional Jujuy.
La verdad que estamos muy satisfechos por la población de que se está acercando a vacunarse, no solamente a los centros de vacunación, a los grandes centros de vacunación como tenemos, pero también a los CAP. Sobre todo la demanda que tenemos en los CAP son de los niños y saber que nuestros equipos también están saliendo el puerta a puerta con sus nóminas. Así que pedimos a la población que por favor los esperen, por favor los reciban. Necesitamos vacunar a nuestros niños, que es uno de los de la población que menos vacunada tenemos junto con nuestros adolescentes. Claro. Y sabemos que tenemos una etapa que van a comenzar las clases, así que en estos 2 meses debemos llegar al más del 90% de la vacunación con las 2 dosis en estas edades etarias.
Nos vamos a Bahía Blanca nuevamente y escuchamos al intendente de Montehermoso, Marcos Fernández. La de Axel es una gestión que está muy cercana a los municipios, dijo. Esta tarde llega el gobernador Axel Kicillof a Montehermoso para reunirse con distintos actores de la actividad turística y cultural. Y por este tema charlamos con el intendente de la localidad, Marcos Fernández. Tenemos una jornada que el gobernador viene repitiendo permanentemente. Lo instrumentó durante la gestión de la pandemia, que es recorrer los centros turísticos, encontrarse con los intendentes y charlar. Es una gestión que está muy cercana a los municipios y vamos a reforzar cuestiones que venimos trabajando. Vamos a escucharlo, entonces, a través de LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca, al intendente de Montehermoso, Marcos Fernández.
Sí, los funcionarios están cercanos, algunos de ellos, y el gobernador estaba en viaje. Así que, bueno, la realidad es que tenemos una jornada que el gobernador viene repitiendo permanentemente, ¿no? Lo instrumentó durante la gestión de la pandemia el año pasado, recorrer todos los centros turísticos, encontrarse con los intendentes, encontrarse con las actividades propias de cada lugar, comentar, charlar, y bueno, en esta oportunidad, dentro de ese marco, nos encuentra esperándolo para tener una reunión, insisto, entre vecinos, entre operadores turísticos, y luego una conferencia de prensa. Eso es básicamente el accionar del gobernador y su equipo de trabajo hoy aquí en Montehermoso. En realidad, básicamente lo que decís vos, ha sido una gestión provincial y también nacional, cabe destacarlo, que está muy cercana a los municipios. Así que por ahí podemos llegar a reforzar alguna de las cuestiones que venimos trabajando 2021 y 2022, pero la realidad que hoy lo que nos va a destacar, digamos, en el día o lo que nos va a llevar la temática es fundamentalmente escuchar al sector operador turístico, en el caso de Montehermoso, y tener, bueno, desde la propia expresión de aquellos que operan estos servicios turísticos, qué es lo que está sucediendo en una temporada que realmente, como se preveía, iba a ser realmente exponencial, y así se está dando. Desde diciembre a la fecha ha sido un Montehermoso sumamente convocante. Así que, bueno, vamos a girar sobre ese eje. Lógicamente, después surgen un montón de circunstancias que seguramente va a haber intendentes de la 6ª sección electoral acompañando. Uh-huh. Va a estar el ministro Kreplak de Salud, va a estar el ministro de Producción y Turismo, que es Augusto Costa. O sea, vamos a tener la posibilidad de departir varios temas, pero básicamente siempre analizando en torno a lo que estamos viviendo como temporada. Y si podemos arrimar alguna carpeta, siempre estará bien vista seguramente por el gobernador.
El Diario de Nacional, por Nacional.
Faltan 4 minutos apenas para llegar a las 5 de la madrugada. Vamos a hacer un alto en la información y a disfrutar de otra bonita canción en nuestro diario. Si les parece, ahora con Abel Pintos, Tu Voz.
Una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Volaré cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción que dice: por una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Contemplar de tus ojos el color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor. Al pensar estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción que dice: por una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abra el cielo de par en par. Por una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abre el cielo de par en par. Por una gota de tu voz en el desierto de mi corazón,
información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
La verdad, su identidad está en el diario Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
Comienzos de los años 90. Diego Frenkel, La Portuaria, desde Devorador de Corazones, puntualmente. Mira, año 1993, Selva. Pasaron 4 minutos ya de la hora 5, ahora sí, buen día, arriba todo el mundo. Bienvenidas, bienvenidos los y las de las 5, aquí estamos haciendo el diario de Radio Nacional, como siempre acompañándolos, con lo que ha dejado la jornada que pasó, con lo que estará sucediendo en este arranque de miércoles, ya 19 de enero del año 2022. Mira, con 22 grados 2 décimas, ¿cuántos dos? De temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires, 91% la humedad. El cielo está cubierto y llovizna de a momentos en algunos sectores de la capital federal. Para hoy se espera una temperatura máxima de 27 grados con lluvias aisladas durante toda la jornada. Recién hacia la noche se pronostica cielo mayormente nublado. Por lo pronto, a quienes están por allí escuchándonos en la ciudad de Córdoba, les contamos que la temperatura es de 16 grados 2 décimas, la humedad del 78% y por allí se espera una máxima de 25 grados hoy con algunos chaparrones durante la madrugada y luego lluvias aisladas. El abrazo bien fuerte para Gregorio, para Guillermina, para Máximo, para Oscar, para todos los amigos y amigas que a través de LRA7, Radio Nacional Córdoba, también reciben nuestro Diario Nacional. Mate en mano, seguramente muchos ya vamos a compartir la información de ANSES. Este es el cronograma de pagos correspondiente a este miércoles 19 de enero. Hoy se abonan jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 6 y haberes que no superen la suma de 32.664 pesos. También se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en 6, la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 7, el programa alimentar que acompaña a quienes perciben la asignación universal por hijo, hoy lo perciben quienes tengan documentos terminados en 6, y el programa hogar que otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural, hoy está destinado a quienes tengan documentos terminados en 6. Y como en todo diario, contamos con nuestro suplemento deportivo, en la página deportiva que escribe nuestro compañero Damián Zárate de Relatores Pasión Nacional. Hoy seguramente nos traerá todas las novedades, no solo en el fútbol, sino en el tenis, bueno, en el automovilismo, en todas las disciplinas. Además del fútbol europeo, la Copa África, la agenda para hoy, bueno, las hazañas del Peque Schwarzman en el primer Grand Slam del año, pero lo dejamos a él, a nuestro especialista, mi coterráneo, siempre digo, el platense, Damián Zárate, quien le damos la bienvenida. Hola, Dami, buen día.
Hola, Sonia, buen día, ¿cómo andamos? Espero que muy bien en el aire de la Radio de Bandera. Vamos a escribir la página deportiva, hay muchísimo en el aire de la radio pública. Comenzamos con una información que no tiene que ver estrictamente con lo deportivo, o sí tiene que ver, pero no que haya acontecido, por ejemplo, en el fútbol dentro de un rectángulo verde, sino que el gobierno nacional frenó la fusión de Disney y Fox para garantizar la competencia en el mercado de señales deportivas. Y Disney deberá transmitir encuentros gratuitos Después veremos si a través de algún canal de aire o a través de el cable básico, los partidos de Boca o de River, también algunos partidos de Champions, hasta que esta fusión no termine desinvirtiendo. Así que una buena noticia para los usuarios, porque otra vez nos volvieron a codificar la pasión, algo que con la radio no pueden, con la tele sí. Así que veremos qué termina pasando. Esto lo terminó decidiendo la Comisión Nacional de la Competencia y dictaminó un plan de desinversión para la fusión entre Disney y Fox, por lo que tendrán un plazo ahora de un año y medio, 18 meses, para transferir eventos deportivos a otras señales, transmitir de manera abierta y gratuita dos partidos de la Liga Local de Fútbol actualmente emitidos por el canal Premium de Fox Sport, estoy leyendo un textual, uno de los cuales necesariamente deberá ser River o Boca, ya que estos dos equipos son los de mayor convocatoria y audiencia. Veremos si en las próximas horas hay más novedades. Nos metemos, sí, ya que estábamos hablando de fútbol, aunque esto no tenía que ver estrictamente con el fútbol, porque también dentro de los eventos deportivos más trascendentes estaba la Fórmula 1, el ATP 250 de Córdoba de tenis y muchos otros eventos deportivos. Bueno, sí nos metemos con lo que aconteció con el fútbol. Nos quedamos primero con el fútbol. ¿Qué te parece? Siempre damos una vuelta por Europa, porque ahí hay argentinos. Destacamos algunas actuaciones. Por ejemplo, adelanto de la 24ª fecha de la Premier League, de la liga inglesa, el Bristol and Hove empató 1-1 con el Chelsea y jugó de titular Alexis McAllister. En la Copa Italia, que está en zona de definición, en realidad en octavo de final, la Lazio le ganó 1-0 al Udinese y la Juventus 4-1 a la Sampdoria. Para la Juventus, jugó Dybala un rato, ingresó desde el banco de suplentes y convirtió un gol. Seguimos en el fútbol europeo, en la Liga Española, Betis le ganó 4-0 al Alavés, ahí fueron titulares en el equipo vencedor, dos jugadores, habitualmente no solamente seguimos a los argentinos, sino los que juegan en el seleccionado argentino, titulares Germán Petzela y Guido Rodríguez. La victoria entonces en la Liga de España, también igualaron Cádiz y Español de Barcelona 2-2. Venimos siguiendo lo que va sucediendo en la Copa África. Bueno, mañana se va a definir uno de los grupos de la zona África. Estamos hablando del grupo D, que lo tiene a Nigeria con 6 puntos, a Egipto con 3, Guinea-Bissau con 1 y Sudán con 1. Esta competencia se está desarrollando en Camerún. Bueno, hoy, entonces, desde las 4 de la tarde se juegan los dos partidos a la misma hora que definen el grupo de Guinea-Bissau contra Nigeria y Egipto contra Sudán. ¿Sí? Ya mañana jueves van a quedar definidos los partidos de octavos porque se van a terminar de cerrar la zona de grupos o cada uno de los grupos. También hoy, tiene que ver con la agenda del día, se juegan partidos de la Premier League. Pendientes los dos juegos que se van a desarrollar en la jornada de hoy, de la 17ª fecha, 16:30 el Leicester City contra el Tottenham y a las 5 de la tarde el Brentford contra el equipo del bicho, y no tiene que ver con el coronavirus, sino como le dicen a Cristiano Ronaldo, estamos hablando del Manchester United. Y también nos quedamos, después de hablar tanto de fútbol, con lo que viene aconteciendo con el primer Grand Slam del año, hablando de tenis, tanto hablamos de Novak Djokovic, juega o no juega, bueno, hablamos del deporte propiamente dicho, lo venimos contando también con Gustavo Campana, que estamos a la mañana de 7 a 10, comenzaron en la primera ronda 8 argentinos, en este momento solo quedan 2, 6 ya fueron eliminados, y también lo contamos contigo en la jornada de ayer comenzando la semana, y los dos tienen, bueno, no el mismo nivel de exigencia. Primero porque el peque Diego Schwartzman va a jugar, es la raqueta 1 de la Argentina, está en el puesto 13 del ranking ATP, va a jugar con el local Christopher O'Connell en las próximas horas, el que sí tiene un partido, no sé, no me metí en las apuestas, pero debe pagar 50 o 55 o más a uno, es Sebastián Báez, el capitalino de 21 años, que va a jugar con el griego número 4 del mundo, con Tsitsipas. Así que está complicada la segunda ronda para el argentino Sebastián Báez. Sonia, beso enorme. La seguimos mañana con siempre la actualidad del deporte.
Cómo no, así será. Damián, un abrazo bien fuerte. Que tengas un lindo día. Allí teníamos el completísimo informe de nuestro compañero Damián Zárate, de Relatores Pasión Nacional, en el suplemento deportivo de nuestro diario. 14 minutos, se fueron ya de las 5. Vamos a seguir adelante desarrollando los títulos de tapa del diario de Radio Nacional. En esta edición de día miércoles 19 de enero de 2022, nos metemos ahora en el ámbito económico. Luego de 3 años de contracción, la industria creció un 15%. La industria creció en 2021 alrededor del 15% interanual, de acuerdo con estimaciones preliminares que fueron difundidas por la Unión Industrial Argentina, con lo que cerró su primer año de incremento tras las caídas registradas durante el trienio 2018-2020. Entre los factores que impulsaron la producción el año pasado, la Unión Industrial mencionó a la recuperación económica internacional, los cambios en los patrones de consumo a favor de los bienes, la mejora en la situación sanitaria a partir de los avances de las campañas de vacunación. Asimismo, la entidad destacó en un comunicado el contexto macroeconómico propicio para las compras de bienes durables ante la elevada brecha cambiaria y algunas medidas de impulso a la industria, como la estabilidad de tasas de interés, programa Ahora 12, programas de crédito con líneas a tasas accesibles, especialmente para pymes. No obstante, la UIA advirtió que la recuperación fue heterogénea entre sectores y tamaños de empresas. Vamos a escuchar precisamente un informe de nuestros compañeros del Servicio Informativo de Radio Nacional sobre el crecimiento de la industria durante el año 2021.
La UIA informó que luego de 3 años de contracción, la industria creció 15% durante 2021. Es de acuerdo con las estimaciones preliminares difundidas por la Unión Industrial Argentina. De esta forma, el sector cerró su primer periodo de incremento tras las caídas registradas desde 2018 a 2020, año del inicio de la pandemia. Entre los factores que impulsaron el crecimiento se mencionó a la recuperación económica internacional, los cambios en los patrones de consumo y la mejora en la situación sanitaria a partir de los avances en la campaña de vacunación. Asimismo, la entidad fabril destacó las compras de bienes durables por la elevada brecha cambiaria y las medidas de impulso a la industria, como la estabilidad de las tasas de interés, el programa Ahora 12 y los créditos a las pymes.
Hablamos de los cortes de luz. El ENRE le aplicó a Edenor una multa de 20 millones de pesos. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad impuso una multa de 20 millones de pesos a la empresa Edenor por los apagones que se registraron durante la semana pasada en plena ola de calor. Mediante la resolución número 7/2022, el organismo formuló cargos contra esa distribuidora tras haber verificado incumplimientos en las obligaciones contractuales en torno al deber de informar de manera inmediata las afectaciones del servicio en su área de concesión. Escuchamos a través de Radio Nacional Buenos Aires el informe sobre este tema de nuestro compañero Gerardo Masochi.
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad multó a la empresa Edenor por 20 millones de pesos. A través de una resolución, el ENRE formuló cargos contra la concesionaria Edenor por haberse verificado incumplimientos en las obligaciones contractuales en torno al deber de informar de manera inmediata los eventos que afecten sus instalaciones en toda su área de concesión. El organismo certificó que la empresa no informó los eventos ocurridos los días 11, 14 y 15 de enero que derivaron en la afectación del suministro eléctrico para aproximadamente 2.300.000 usuarios y usuarias. A su vez, la resolución del Departamento de Seguridad Pública del ENRE intimó a la empresa a presentar los registros de mantenimiento de la franja de servidumbre e informes de inspección, realizar y acreditar las mediciones de altura de conductores, corrigiendo la misma por las condiciones climáticas y el factor de carga del día. Informó Gerardo Masochi para Radio Nacional.
Vamos a seguir adelante ahora con otro de los títulos de nuestro diario de hoy. Cualquier acuerdo con el FMI no será definitivo por el tamaño de la deuda. En semanas claves para las negociaciones que el Gobierno Nacional lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional por la deuda de 44 mil millones de dólares contraída con ese organismo por la administración de Mauricio Macri, el economista Nicolás Pertierra, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, analizó el marco general de esas conversaciones a propósito de la visita oficial que el canciller Santiago Cafiero realiza a los Estados Unidos. Identificó Pertierra dos frentes en el cual se dan las tratativas. Uno, con el staff técnico del organismo multilateral de crédito, y otro, político, porque remarcó que quienes tienen que terminar aprobando cualquier acuerdo son los países que conforman el FMI, y de ellos, el que más peso tiene, con 16/17% de los votos, es justamente Estados Unidos. Vamos a escuchar el informe de Nicolás Pertierra, entonces del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, sobre las negociaciones del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional a través de Radio Nacional Buenos Aires.
Claro, esto tiene que ver con que la negociación con el Fondo siempre tiene dos frentes, ¿no? Uno más con el staff técnico del Fondo, que vienen manteniéndose las últimas semanas reuniones vía Zoom casi de manera cotidiana, y la otra en un nivel más político, porque en definitiva los países, quienes tienen que terminar aprobando un acuerdo con el Fondo Monetario de la Argentina, son los países que están sentados en el directorio del Fondo Monetario, ¿no? Más allá del staff técnico. Y ahí el país que más peso tiene, incluso que tiene poder de veto, es Estados Unidos, porque tiene entre un 16 y un 17% de los votos, y cualquier acuerdo requiere llegar al 85%, es decir, que si Estados Unidos no pone la firma, eso ya sentencia que no hay acuerdo, porque no se llega al 85% que se necesita. Por eso es el país más sensible en todo caso para esta negociación política también del acuerdo con el Fondo. Yo creo que puede haber algún tipo de arreglo, lo que sí, por el tamaño de la deuda, me parece que darle una solución definitiva requeriría llegar a un acuerdo de, por lo menos diría, 20 años, ¿no? Porque meter una deuda tan grande de 45 mil millones de dólares en un plazo de pago de 10 años, aún ese esquema obligaría a la Argentina a tener que hacer pagos muy grandes algunos años que me parece no está en condiciones de hacer. Y ya cuando el Fondo se opuso a alargar el plazo de 10 años, a tener una negociación de más largo plazo, me parece que ahí ya lo que hizo fue hacer que de este acuerdo no saliera una solución definitiva al problema de la deuda. Ya ahí quedamos en una situación en la que cualquier acuerdo que haya en este contexto va a ser para en algún momento volver a sentarse a negociar, que puede ser en 2 años, en 3, en 5, pero me parece que tal vez menos, digamos, ¿no? Pero me parece que cualquier acuerdo que se cierre estos meses por la posición que viene teniendo el Fondo va a ser para que más tarde, más temprano nos sentemos de vuelta a negociar, porque no veo al Fondo dando un marco para una solución definitiva del tema de la deuda.
5:00 a.m, 22 minutos. En la República Argentina hablamos ahora del ámbito económico y desarrollamos otro de los títulos de nuestro diario. No podemos respetar algunos precios porque el mayorista no nos da margen. El presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Sabore, se refirió al programa Precios Cuidados y expresó justamente: no podemos respetar algunos precios porque el mayorista no nos da margen. En ese marco, Sabore expresó que los precios deben estar referidos no solo a los supermercados, sino también a los almacenes. Además, destacó la voluntad del gobierno por intentar bajar los aumentos y cuestionó la poca predisposición de los monopolios. Vamos a escuchar la palabra del presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Sabore, a través de Radio Nacional Buenos Aires.
En principio, las cadenas de ir al mercado, ¿cierto? Los mismos representantes reconocen que ellos representan el 30% de la comercialización de alimentos en el país, ¿cierto? Uh-huh. Digamos que el otro 70% está repartido entre nosotros, de los autoservicios y almacenes, las cadenas regionales y los mayoristas. Evidentemente, un hipermercado siempre se va, va a habilitar su comercio en el lugar más preciado, en el lugar más caro, porque bueno, nunca van a ir a un barrio donde estamos nosotros, porque bueno, seguramente no les es rentable para su venta, claro. Pero sin embargo, nuestros comercios están en todos los barrios, ¿cierto? Tanto en provincia de Buenos Aires como en cualquier provincia de nuestro bendito país. Uh-huh. Entonces, es esto lo que nosotros a veces marcamos y hacemos el pedido de que cuando se armen programas de precios, estén referidos no solamente al hipermercado, sino también a nosotros. El tema es que nosotros no dependemos de la compra al proveedor, que es el fabricante que pertenece a distintos monopolios o las fábricas grandes. Ajá. Lo hacemos a través de mayoristas y distribuidores, ¿cierto? O sea, claro. Hay un eslabón más. Entonces, en las reuniones que tuvimos con el señor contador Peletti, le planteamos todo esto, le llevamos, digamos, documentadas las boletas de compra para que él pueda comparar y ver que a veces nos ocurre de que no podemos respetar determinados precios porque el mayorista no nos da el margen, ¿cierto?
Claro.
Entonces, esto es lo que todavía estamos trabajando para corregirlo, porque entendemos que cada programa de precio, si bien podemos hablar de 1.300, 1.400 productos sobre el mundo de comercialización y el mundo de alimentos que tenemos en nuestro país, sí. Es pequeño, pero siempre sirve como un eje de comparación. El hecho de tener el precio cuidado, congelado, como el programa se llame, siempre va a servir como ese eje para que el cliente venga, vea el precio y después compare si quiere llevar ese producto o buscar uno más premium uno más barato, ¿cierto? Sí.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional, por la radio pública.
Cinco y 26, quiero saludar a quienes se van sumando en esta última parte a nuestro diario del día de hoy. Juan Sebastián Domínguez Andreu, cruzando el Atlántico desde Lanzarote, dice: buenos días, bombón, buenos días, rubio, bonito. Aquí estamos, acompañando a todos los amigos y amigas que añoran su tierra como Juanse y que escuchan Radio Nacional. De esa manera se conectan, ¿no? Un poquito con lo nuestro. Así que un beso grandote, grandote para vos. Gracias por este presente. También quiero saludar, como decía hace un ratito, a Gregorio, que nos está escuchando en Córdoba. Muy linda madrugada, Sonia. Gracias por la compañía. Sabemos que a partir de la semana que viene, con equipo completo, van a estar por allí capitaneando junto a Claudio el Diario Nacional, peleando contra las injusticias que siembran los poderosos. Para ti, apreciada amiga, sin conocerte personalmente, un abrazo grande, saludos y afectos al guau guau, esperando que se reponga bien de los oídos. A Mineo, querido, sí, va evolucionando bastante bien, parece que podemos combatir esa bacteria finalmente en estos días. Así que, Gregorio, gracias de corazón por ocuparte. Besos también para Oscar, nuestro querido amigo que nos está escuchando allí en Tucumán. Está lloviznando aquí, dice: saludos a tus colegas, muchos besos, Sonia. Gracias, querido Oscar, como siempre allí prendido a nuestro diario. Noche agradable, con clima apacible, Ecuador de la semana, con la compañía radial y cercana de Sonia Ferraris. Mirá, con poesía, con rima. Rodolfo desde Rosario, que decía un feliz miércoles. Me gustó eso del Ecuador de la semana. Así es, la estamos dividiendo, la estamos atravesando la semana en este día miércoles. Muchísimas gracias por estar allí prendido a nuestro aire. Rodolfo, como cada día. Buen día, Sonia, ¿cómo estás? Morocha, Miguel de Chascomús acompañándote y acompañándome con vos y el infaltable mate. Gracias, Miguelito. Besos, qué bueno esto de saber que no estamos solos en las madrugadas. José Carlos, nuestro amigo camionero, también está por allí con su mate en mano, prendido a nuestro aire. Nos dice: muy buen día, acá presente por Humboldt, rumbo a San Guillermo con ustedes. Y qué lindo arrancar contento, te juro, re feliz ando. Abrazo de oso y a no dejar ni un segundo de celebrar la vida. Pum para arriba los corazones. José Carlos, como siempre, con sus mensajes bien optimistas, llenos de positivismo, así que siempre para adelante. José Carlos, para atrás, decía un amigo, ni siquiera para tomar envión. Segundos para llegar a las 5:30, ¿qué les parece si le ponemos un poquito de música a esta parte de la madrugada desde Radio Nacional? Va a llegar La Sole, el tifón de Arequito, con una de Horacio Guaraní. ¿Te va? Nada tengo de ti.
Nada tengo de ti. Y lo tengo todo. Aunque tú no lo sepas. Eres tan mío. Eres mío hace tiempo. Cuando lo tomo, me sumaba la puerta de mis jardines. Te veía pasar como una estrella hecha toda de luz.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar
Inamu Audiovisual.
El Instituto Nacional de la Música tiene un sitio web audiovisual donde vas a encontrar
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente.
Tutoriales de formación, conferencias, documentales y videos especiales con información importante para toda la actividad musical.
Ingresa en inamuaudiovisual.musica.ar.
Arrancás el año con nosotros.
En todo el país.
Nacional.
La radio pública.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. Atomprotect.com.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para la oreja,
está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Amor.
La chilena Mon Laferte, poniéndole música a nuestro diario y algo es mejor. Pasaron 39 minutos, ya de la hora 5. Tengo un beso grande para Oscar, decíamos, que nos está escuchando en San Miguel de Tucumán. Por allí arranca este miércoles con cielo cubierto, con lluvia, 17 grados 9 décimas de temperatura y 98% de humedad. ¿Qué indica el pronóstico para hoy en el Jardín de la República? 26 grados de temperatura máxima con lluvias y chaparrones durante todo este día. En la ciudad de Buenos Aires, mientras tanto, el cielo está cubierto con lluvias, 21 grados 6 décimas la temperatura y la humedad 95%. El pronóstico indicando justamente eso para hoy. Lluvias, lluvias y más lluvias. La máxima rondaría los 27 grados. Mientras, nosotros por aquí vamos a seguir desarrollando los títulos de nuestra tapa. En este caso, hablando con Luis Macaño. Con previaje se generaron 2.500 millones de pesos. Lo dijo el titular de la Secretaría de Turismo de San Luis, quien destacó la actividad turística registrada en la provincia, señalando que la ocupación hotelera en la primera quincena fue del 81,4%. Tras resaltar que se generaron 2.500 millones de pesos en gastos turísticos, Macaño expresó su contento por el programa Previaje y dijo: esperamos que se consolide como política de Estado. En tanto, subrayó que la Villa de Merlo es uno de los lugares más elegidos para visitar en la provincia. Vamos a escuchar la palabra entonces del secretario de Turismo de San Luis, Luis Macaño, a través de Radio Nacional Buenos Aires.
Sí, la verdad que muy contentos, ¿no? Terminamos la primera quincena con un 84,1% de ocupación en todo el territorio provincial, lo que significaron más de 2.500 millones de pesos en gasto turístico, ¿no? Con todo lo que eso implica para nuestras localidades. El turismo en San Luis se desarrolla en las pequeñas localidades del interior y todo ese dinero que ingresa realmente es muy bienvenido, ¿no? Tengamos en cuenta que el impacto que tiene en el comercio, en la actividad local, en la hotelería, en la gastronomía, en los servicios, es importantísimo, ¿no? Y necesitamos que el turismo pueda trabajar de esta manera para empezar a terminar de salir de esta crisis que en la que nos sumió esta pandemia inédita.
Luis, ¿cuánto colaboró el Previaje en el éxito de esta temporada?
Para nosotros muchísimo. Nosotros la verdad que estamos muy muy contentos con Previaje, con todo lo que hemos trabajado con el Ministerio de Turismo y Deporte de Nación. La Villa de Merlo, que es nuestro principal destino turístico, que ustedes seguramente conocen, es uno de los lugares más elegidos a la hora de aplicar, de elegir esta política, con lo cual estaba entre los 20 principales destinos en materia de compra de previaje, así que estamos muy, muy contentos y realmente esperamos y ansiamos que termine de consolidarse como una política de Estado, ¿no? Me parece que es la política de incentivo más importante de la historia en materia turística y me parece que no debería quedar acá, debería continuar.
La palabra del secretario de Turismo de San Luis, Luis Macaño, a través de Radio Nacional Buenos Aires, en diálogo con nuestra compañera, Carla Ruiz. Vamos a seguir hablando de turismo, en este caso de la exitosa primera quincena de enero en Esquel. Desde LRA9, Radio Nacional Esquel, el periodista Andrés Campos informó que la ciudad terminó la primera quincena con un 95% de ocupación. Remarcó también la importancia de Previaje en la Patagonia y aclaró que siempre queda algún lugar para reservar. Por otra parte, contó que hay cerca de 120 casos positivos por día y lo que más les preocupa es la terapia intensiva del Hospital Zonal, que se encuentra casi colmada, ya que se suman personas que requieren asistencia por otras patologías que no son COVID o por accidentes. La gente se relajó en cuanto al uso del barbijo, aunque hubo mucha conciencia sobre la vacunación. Cerca del 80% de las personas tienen ya su segunda dosis, dijo Andrés Campos, a quien escuchamos a través de Radio Nacional Buenos Aires.
Bueno, les cuento que en Esquel abarca el área programática, ¿no? Con varias localidades, el Hospital Zonal. Tenemos cerca de 120 casos positivos nuevos por día en la zona, Y bueno, lo que más preocupa en este sentido, porque como mencionabas, la mortalidad es baja de estas nuevas cepas que están circulando en Esquel, la CEP, la Delta y la Omicron. El problema es que tenemos casi colmada la terapia intensiva del Hospital Zonal, porque en la zona hay más de 2.000 casos activos y cualquiera de ellos que se complique viene, es derivado al Hospital Zonal de Esquel. Si sumamos a esto gente que está internada por alguna otra patología o incluso algún accidente que ha habido automovilístico en los últimos días o algún hecho de violencia, bueno, todos van a parar a la misma terapia intensiva que la semana pasada estuvo colmada. Tiene 10 camas y las 10 camas estaban ocupadas. Así que bueno, esa sería por ahí la máxima preocupación por estos días en torno a la pandemia.
Y vamos a cerrar el desarrollo de nuestros títulos de hoy en el diario de Radio Nacional con lo que nos dejó el acto en San Juan al que asistió el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Dijo: la energía renovable hecha en Argentina y por argentinos es soberanía. El primer mandatario encabezó en el Centro Cívico de la ciudad de San Juan el lanzamiento del clúster renovable nacional con el fin de favorecer la producción de bienes, tecnologías y servicios asociados a la generación eléctrica de fuentes renovables. En ese sentido, Alberto Fernández, acompañado de autoridades nacionales y provinciales, reafirmó el compromiso de Argentina con la lucha contra el cambio climático y expresó que el país se encuentra en la búsqueda para la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables. Que las próximas generaciones no nos acusen de haber destruido la casa en común que tenemos, afirmó el presidente y agregó: necesitamos producir minerales respetando el medio ambiente. Vamos a escuchar la palabra del primer mandatario nacional, Alberto Fernández, en este informe sobre su visita a la provincia de San Juan.
Yo me acuerdo que cuando asumí, hablando con Sergio, le dije: lo que hay que hacer, Sergio, es dejar de mandar silicio para que nos devuelvan el silicio cortado en fetas y empezar a hacer nosotros esas barras de silicio que cortadas en fetas del tamaño de una hoja de papel, me contaba recién el ingeniero, se terminan convirtiéndose en la esencia de esos paneles solares que nosotros vemos acá y que pude sobrevolar hace un rato. Eso es lo que necesitamos. Dejar de vender la materia prima, industrializarla y producir lo esencial para que esa energía pueda funcionar. Y lo mismo en materia eólica. Y para eso IMSA tiene un rol muy importante por delante. Porque yo era jefe de gabinete y recuerdo que el entonces titular de IMSA me trajo el primer modelo de molino. Y para mí todo resultaba raro, no entendía muy bien de qué me hablaba. Con el correr del tiempo nos dimos cuenta de la importancia que tienen esos molinos y la importancia que tienen para el desarrollo sano, en términos ambientales, de nuestro país. Y cuando uno tiene en cuenta que estos paneles que desarrolló San Juan representan un tercio de la energía que San Juan demanda, se da cuenta del potencial que hay ahí. Y cuando uno además advierte, porque lo hemos vivido la semana pasada, donde estuve siguiendo todo el proceso de consumo energético con mucha preocupación porque rompimos todos los récords de consumo, y veía cómo la energía hidroeléctrica no aportaba, porque la bajante de las aguas del río Paraná, la ausencia de agua en el río San Juan, todo eso nos va privando de esa energía hidroeléctrica que teníamos. Entonces es cuando adquiere verdadera dimensión la producción de la energía renovable. Es cuando podemos dimensionar adecuadamente qué importante es lo que estamos haciendo hoy. Por eso, acá, todos los que han hablado antes que yo dijeron cosas muy importantes. Yo solo me animo a sumar a lo que se ha dicho la posibilidad de dimensionar adecuadamente lo que estamos haciendo acá. Acá estamos haciendo posible que la Argentina tenga energía renovable hecha en argentino por argentinos. Y eso, aunque a muchos les moleste la palabra, eso ¿saben cómo se llama? Soberanía. Es no tener que depender de otro para poder tener lo que a uno le hace falta.
Y tras la palabra del presidente Alberto Fernández desde San Juan, vamos a refrescar, ¿no?, dos títulos que tienen que ver con la importancia de la vacunación contra el coronavirus. Uno de ellos tiene que ver con las declaraciones del biólogo molecular y biotecnólogo argentino residente en Estados Unidos, Ernesto Resnick, que se refirió a la situación epidemiológica y expresó que hay una gran cantidad de contagios, pero con mucho menos pánico y tragedia que antes. Vamos a escucharlo a Resnick a través de Radio Nacional Buenos Aires.
Y yo creo que es un poco de lo que mencionaba, ¿no? El hecho de que tenemos gran cantidad de contagios, increíble, inesperado, pero también con mucho menos pánico y tragedia que antes, sí. ¿No? Estos números de ahora, si hubieran sido hace un año, hubiera sido cosa. Sí. El hecho de que estamos en esta etapa en la cual la cosa no parece tan dramática hace que ciertos cuidados estén fuera de agenda, ¿no? Sí. No estoy hablando solo de Argentina, ¿no? En todo el mundo hay cosas que ya no se pueden hacer. Sí queda un poco lo que mencionabas, ¿no? Barbijos, distanciamiento, por ahí en los lugares donde la cosa se puso mala en cuanto al volumen de contagios. El volumen de contagios lleva a que haya hospitalizaciones igual, con lo cual hay países donde está, en Estados Unidos, en este momento, la mitad de los estados de Estados Unidos tienen las terapias intensivas al borde del colapso. Uh-huh. Bueno, ¿qué se puede hacer? Algo hay que hacer en ese caso, ¿no? Sí. Bueno, en Estados Unidos no se hace nada. En otros lugares, como en Europa, se han puesto ciertas restricciones. Yo creo que en la Argentina restricciones, y sobre todo en el verano, casi imposible. Creo que casi todos en el mundo estamos esperando que pase esta ola y el optimismo de que después de esta ola viene un futuro mejor, un poco se apuesta a eso. Uh-huh. Ahora, obviamente, primero hay que pasar eso y segundo ver si ese futuro es mejor o si es a corto plazo.
Bueno, hay que tener en cuenta, ¿no?, que la tercera ola de contagios de COVID-19 llegó al mundo con una fuerza inusitada, con cifras que han multiplicado a los récords registrados en las dos anteriores y que dieron justamente como resultado la situación epidemiológica actual. La mayor demanda de atención médica y de hisopados a nivel nacional desde que comenzó justamente la pandemia. Lo positivo, y esto lo venimos destacando, ¿no?, en el diario, es que gracias al avance de la vacunación en la población de nuestro país, los casos graves que requirieron asistencia en internación se redujeron en gran medida y, bueno, la enfermedad se está presentando con características mucho más leves. Insisto, merced al avance de la vacunación, y esto no lo decimos nosotros, ¿no?, lo dicen los calificados, como solemos destacar, los infectólogos, los médicos, los científicos. Así que, bueno, enhorabuena, ¿no?, que las vacunas hacen que las muertes disminuyan drásticamente. Justamente lo enlazo con las declaraciones de José Bolaños, integrante de la Sociedad Argentina de Medicina, que comparó la situación actual de la pandemia con la del año anterior. Dijo, no tienen nada que ver, son dos situaciones distintas, porque ni el virus es el mismo y la población es la misma. Lo escuchamos a José Bolaños a través de Radio Nacional Resistencia.
No tiene absolutamente nada que ver. La situación es absolutamente distinta desde varios aspectos, digamos. En principio, el virus no es el mismo y la población no es la misma. O sea que los dos protagonistas de esta historia son diferentes, ¿no? Mm. Tenemos una población vacunada, que en la Argentina más efectiva. Yo decía hace unos meses que mi anhelo desde el punto de vista médico era llegar con una población vacunada de un 75%, digamos que el 75% de la población haya recibido dos dosis o más en Argentina, estamos en esos niveles. Y más del 90% ya recibió una dosis, o sea que no tenemos la misma población. Y eso se ve en números, digo, por cualquier teoría conspirativa antivacuna que hay siempre, ¿no? Eso se ve en números, y ahora los voy a nombrar. Y después el virus tampoco es el mismo, ¿no? O sea, el virus fue mutando para adaptarse, y tenemos ahora un virus con una mucho mayor capacidad de contagio y una, evidentemente, una letalidad mucho más baja, pero mucho más baja en cualquier lugar del mundo. Así que es distinto.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Así es, señoras y señores, y hasta aquí llegamos, ¿eh? Gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado. Nos quedamos en sintonía porque ya llega Ramiro Poz, está calentando motores para hacerse cargo del panorama nacional de noticias. Con él nos quedamos y con vos también. Antes, un poquito de Cerati y Puentes.